¡Esto es droga!
¡No!
Muy buenas, buenas a todos, ser oyente. Bienvenidos a otro episodio de Mambo Criminal Off Topic. Yo soy Flor Cuncum y conmigo, como siempre, me acompañan los inconmensurables Satánico Sata y Muni Muñoz. ¿Cómo andan, muchachos?
Creo que tengo dengue.
Yo creo que Sata tiene una entidad.
Yo tengo tres tipos de dengue.
Sí, y uno de esos tiene interferencia en tu micrófono.
Sí. Bueno, yo, el tema del micrófono, sí, es un problema para mí, ¿no? La configuración del micrófono. Tuvo que venir mi señora a decirme que te ayude a configurarlo.
Sí, es casi tu enemigo natural ya el micrófono, ¿no?
Sí, Sata y el micrófono son enemigos naturales, sí. Como Sata y Garrafa, Sata y Racing, sí. Sata y Milei.
Claro, como Sata y otros Satas.
Sata y otros Satas, malditos Satas, se arruinaron la familia Sata.
Sí, de hecho, creo que por ahí hay otro Sata que te está pegando ahora, de hecho.
Sí, no hay otra cosa que Satas pegándome. Y yo, ¿saben qué? Me dio mucha vergüenza cuando me hicieron saber que había grabado todo el episodio con...
Desde la nochósfera.
Desde la nochósfera, ¿no? Con auricular, que no era, porque después encima... Ok, cuando yo hacía comentarios que eran como con intenciones humorísticas, no quedaba tan mal. Pero cuando yo me hacía el serio...
eso te mata.
Quedaba como un pelotudo.
No hay nada peor que alguien tratando de ser solemne con un mal audio.
Claro, o sea, es como decir, está tratando de ser solemne y tiene un moco pegado. No me importa lo que está diciendo, amigo. O sea, claro. Sos...
Además de un moco, estás adentro de una pecera. Son las dos cosas juntas.
Sí.
¿Cómo que estás maquillado de payaso, ponele? ¿Querés hacerte el serio?
Claro.
No, se te van a reír más, boludo.
Bueno, por ahí por eso quedó tan gracioso en el otro episodio. Es más, ahora te voy a editar para que suenes mal.
Claro. Sí, ponele como un sonido metálico de fondo para que quede con eco, ¿viste?
Pero nada más cuando estés diciendo cosas serias.
Claro, nada más cuando estés diciendo cosas serias. Y ponés unos ruiditos de fondo.
Sí.
Qué vergüenza.
Boing. No tenía nada que ver los
Pero sí, qué mal.
No, pero fue como un rito de iniciación, porque a todos nos ha pasado ya en esta época de haber seguido a la Nochófera en algún momento.
Sí.
Ah, ¿pasado por lo menos una vez?
Sí, a todos.
Sí. Así que ya oficialmente sos el miembro colorado de Mambo Criminal.
Así es.
La puta que te parió, boludo. ¿Qué tiene que ver?
Yo solamente voy a decir que hasta que nos enteremos que Sata era colorado, no pasaban estas cosas.
Es verdad, es cierto.
Pero no te puedes enterar que alguien es colorado. ¿Alguien es colorado o no lo es?
Ya se calienta como típico colorado.
O sea, hay ya toda una comunidad, hay una subcomunidad de gente dentro de nuestra gran comunidad que está como defendiendo a capa y espada la premisa de que yo soy colorado.
Así es.
Mi señora forma parte de esa comunidad, por cierto.
Ella es la cofundadora.
Claro.
Y loco, o sea, la verdad que envidio la capacidad de Garrafa de formar verdades retroactivas.
Sí, debería ser periodista, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Manejás la posverdad como vos querés, boludo.
Y pero bueno, es que es así. En todo grupo se necesita una mujer, que es Flor, un capo, que soy yo, y un colorado, que sos vos.
La puta que te parió.
Claro, yo soy el cupo mujer.
Como el cupo femenino.
Como una disidencia,
claro,
más, ¿no?
Yo soy el cupo de la minoría. Ya está, ya podemos formar una fórmula.
Cuento como minoría porque mido 1.50. Por eso.
Claro, claro.
Hay mujer, pero hay poca cantidad.
Hay casi, ¿no?
Claro.
Ah, pero bueno, y sí, Flor es la favorita de todos. Eso también lo, no sé si lo alguna vez lo tratamos en...
Sí, lo dijimos la otra vez.
La favorita de mi vieja, de tu vieja.
Sí, la
probablemente de la vieja de ella también.
Hablando de sus viejas. Claro, ¿Tenemos cafecitos, saludos, anuncios parroquiales que agradecer, que enunciar?
Pero claro que tenemos cafecitos, un montón de cafecitos, yeah. Porque a la gente se ve que le gustó mucho lo mal que sonó Sata,
sí.
La otra vez y aportó mucho dinero.
La cafetería tenemos, vamos, un Starbucks.
Como por ejemplo, Taylor Swift.
¡Ah!
Bueno.
Arrancamos muy arriba, Taylor.
Sí. Se podría haber puesto un poco más Taylor, ¿no? Con la...
Sí, la verdad, ¿no?
Bueno, che, pero no se hizo rica regalando cafecitos.
Bueno, eso también hay que decirlo porque es verdad.
Sí,
no, verdad. Taylor, te bancamos.
Saludo a Taylor.
Kiki, Kamikaze, dos veces.
¡Vamos, Kami!
Dos veces porque dos veces aportó. Mailén, Mambitera del Oeste. La Loca de los Gatos. Darío el Borra. Pepita la Mambitera, el Muñeco Robert.
Ese es mi favorito.
Es reincidente el Muñeco Robert.
Sí.
Desde su caja de cristal.
Mambita del Misterio.
Ídola.
Pequitas. Tengo 35 años y estudié publicidad.
Okay.
Terrible, yo me mataría si ese fuese mi vida, ¿eh?
Es que yo una vez hice un viaje con amigos, ¿no?
Ajá.
Y Noé, sí. Mi señora. Y durante ese viaje, por algún motivo bizarro, surgieron muchas oportunidades para que yo evidenciara el hecho de que tenía 32 años y había estudiado publicidad. Pero una cantidad anormal de situaciones en las que se prestaba para que yo mencionara esto. Así que, bueno, vamos a asumir que fue una persona que participó de ese viaje conmigo.
O sea, los dos hechos, que por un lado...
Claro, okay. Porque estaba con gente mucho más joven que yo, entonces el hecho, yo en ese momento tenía 32, entonces estaba con gente mucho más joven.
Y sigue siendo mucho más joven que vos esa gente.
Sí, y sigue siendo proporcionalmente más joven, ¿no?
Y bueno, pasaron un par de años ya, boludo.
Por ejemplo, no sé, hablaban de quedarse hasta tarde, de qué sé yo, cosas de que la gente joven. Entonces
de
yo,
gente joven,
yo
claro.
Evidencié, yo no, yo tengo 32, yo no hago eso. Y por algún motivo bizarro, el hecho de que había estudiado publicidad, se prestaron como 50 situaciones para que yo lo evidenciara, después quedó como gag. Y evidentemente una persona que participó de ese viaje se enteró de que tengo un podcast.
Excelente.
Me parece perfecto.
Me encanta que nunca nadie te deje en paz ¡no! con tu pasado.
Y está purgando todo lo que hizo en el pasado.
Esto es el karma que estás pagando por las anécdotas que contaste de Mooney. Por doxear su pasado.
¿Sí, no?
Ahí está. Todo está volviendo, Zeta.
O sea, él prende fuego un auto y la culpa la tengo yo. Sí. Perfecto. ¿Qué otros cafecitos tenemos?
La Alexa de Sata.
Alexa de Sata, boludo.
Sí, ya está pasando otra vez.
Eso fueron ustedes, boludo.
No, boludo, es simple. Tu Alexa cobró conciencia y decidió comprarnos cafecitos.
¿Y con qué plata? Con mi plata, seguro.
Y bueno.
¿Sí? Sí. Bueno.
Mambito Camperón, o Mambita Camperón, no me acuerdo.
Ok.
Mambite.
Mambite
Camperón.
No, pará, que ahora está cancelado usar la E. Bueno, estamos infringiendo la ley. Sí. Ya arrancamos así.
No, ¿cómo está cancelado?
Sí,
¿cómo
que está? Lo prohibieron.
¿Ah, por INADI?
No, el INADI no existe más.
Prohibieron usar la E en cualquier tipo de circunstancia.
Uy, esto va a ser... Uy, esto va a... No, esto... Uy, no, no, no. Ya, esto es... ¡Pará!
Yo de hecho ya he visto carteles, como con una E, viste, tachada con un círculo rojo.
Oh, sí.
Y dije, esto es demasiado,
sí,
está
sí,
en todos
sí.
lados.
Mirá cómo te hablo sin esa letra. Uy, la puta. Es imposible. Nosotros no somos como los horóscopos.
Es más, ahora los adjetivos del programa van a empezar con la letra E. Solamente para romper las pelotas.
Totalmente, para ser...
opositores.
Yo me voy a cambiar el apellido, me voy a poner Esteves.
Esteban Estebanés, ponete.
René Esteves.
René Esteves me parece muy bien, sí. The Red Hair Chili Peppers.
Sí, bien. Sí, los colorados Chili Peppers.
Sí, sí.
Excelente. Bueno, ¿cómo se ponen las pilas? Los amo.
Sobre todo la gente que te odia, por alguna razón. Sí.
Pero yo los amo.
La Bruja de Inglés.
Bien.
El Bromas.
El Bromas Peligroso de tu Sol.
Ente Borgiani.
Sí.
Bueno, me quiso poner Ente Borgiano, pero le chingo al dedo.
Nada, lo bancamos, Ente Borgiano.
Y, Javier Gerardo Milei.
¿Cómo?
Mirá, nos quiere comprar con pauta el hijo de puta, boludo.
¿Cómo?
Nos quiere comprar con pauta el mejor presidente de la historia del país.
Todos amamos al general Milei y su glorioso régimen.
Es un hijo de puta, ¿cuánto puso?
Claro, pará, depende, ¿cuánto puso?
Y nos puso lo de los niños con hambre del Chaco.
Ah, bueno, está bien.
No, ¿qué estás diciendo de mi presidente, boludo? ¿Qué te pasa? Me rompí todo, aguante. ¡Viva la libertad!
No, claro, el chavo nos ofreció pauta y yo acepté diciendo que era lo que ya íbamos a hacer y también por pensando en ustedes y en su familia, muchachos. Así que acepté toda la guita.
Está muy bien.
Así que bueno, auspiciados ahora por el gobierno nacional este programa.
Por el Ministerio de Capital Humano, ¿no?
Sí. Creo que todos los ministerios nos auspician.
No, yo quiero, antes de que termine la sección, una mínima fe de erratas.
Ajá.
De como encendida, que es que pagaron un cafecito en el episodio pasado, que es mi tía Mariana. Uh-huh. Y yo lo sé, no me acuerdo a quién se lo atribuí, pero bueno, nada, un saludo a mi tía Mariana que nos mandó un cafecito.
Te queremos, tía Mariana, gracias por los cafecitos.
Literalmente la única hincha de Vélez que yo quiero.
Sí. Y quizás que conoces también, un poco hay que decirlo. Quizás ella es toda la hinchada de Vélez.
¿Te rodeas con muchos hinchas de Vélez normalmente?
Y la verdad es que no. O sea, era mi tía Mariana y Capi, sí. Compañero del secundario. O sea, Ahora que Capi no forma más parte de mi escenografía vital, nada, saludo a la tía Mariana.
Saludo a la tía Mariana.
Así que nada, tía, te queremos
mucho. Gracias por los cafecitos. Serán gastados irresponsablemente.
Totalmente irresponsablemente.
¿Tenemos después anuncios parroquiales de algo que quieran decir?
No. ¿No? Creo que podemos arrancar, ¿verdad?
Bueno, arranquemos. Dale, dale. A ver qué tenés, con qué me vas a tirar esta vez. Dale, 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 dale.
Está muy ansioso.
No, porque me la quiere picantear, ¿viste? Como es él.
Claro, te apura, ¿no? Te quiere...
Claro, sí. Como medio empujones virtuales.
Sí, bueno, ¿sabés qué pasa? Que te falta calle virtual.
Si vamos a sumar a la presión, el capítulo de los muñecos asesinos fue de los más graciosos de toda la historia del podcast. Así que está muy alta la vara.
Ay, sí, mal. Digo mal porque les encantó la recepción. No me acuerdo si esto ya lo mencionamos, pero gracias por haberle dado tanto feedback a ese episodio, por haber creado tipo un grupo de autoayuda de muñecos traumados. Va a venir a la parte 2, pero no lo quiero quemar tan rápido.
Está bien.
Y si este llega a gustar, ya adelanto, también puede ser que haya una parte 2 de esto, porque ahí te la va a cortar.
Va.
Está, porque hay un stream de cafecitos ahora. El muñeco Robert hace como 3 episodios que viene aportando.
Sí, también.
Es como que se formó un lore alrededor de ese episodio.
Sí, 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 sí. Y espero que alrededor de este también.
Vamos.
Bueno, hoy les traje un tema que, si mal no recuerdo, un par de mambites han pedido.
Ajá.
Pero que si no lo pidieron, la verdad, lo lamento. Porque los off-topics ya saben cómo son. Acá se habla de lo que yo quiero.
Es una cuncuncracia.
Es una cuncuncracia.
Exactamente.
Claro, no es una mambitocracia.
Mal llamada dictadura.
Sí.
Hace unos meses terminé de leer en un libro que se titula Alguien camina sobre tu tumba, de Mariana Enríquez.
Ajá.
Gran escritora argentina que recomiendo.
Así es.
Si no han tenido oportunidad de leerla, recomiendo fervientemente. Y resulta que con Mariana compartimos esta afición de pasear y recorrer cementerios. También me acordé por lo que hablábamos el episodio anterior.
Sí,
sí, claro. Me acuerdo. Uno de tus hobbies. Mis hobbies incluyen pasear por cementerios.
Sí, a la luz de la luna, con una ouija.
Quizás el único hobby que tiene.
Que muy probablemente... Lo único que hago es pasar por su mente. Le robé el gaga a Sata.
Claro, difícilmente hago otra cosa.
Claro, ahí está. Él lo hace mejor. Por eso lo contratamos.
Y además quiero aprovechar para contar un chiste que contó Anthony Soprano en Los Sopranos.
Ajá.
Una de las mejores series de la historia de la ficción.
Concuerdo.
¿Por qué no tenés que respirar en un cementerio?
¿Por qué?
Para no darles envidia a los muertos. Me parece brillante.
Peak comedy. Si no es gracioso, te tenés que reír porque lo dice él.
A mí me parece gracioso, no sé. Yo soy rarísimo, no sé. A mí me pareció genial.
Me parece un gran argumento el no sé, yo soy rarísimo. Ante cualquier cosa que haces fuera de lo, no sé, yo soy rarísimo, está bien.
Dale, absolutamente rarísimo.
¿Puedo hacer una pequeña corrección?
¿Qué?
Sí.
Lo dijo Junior Soprano, no Tony.
Llegó el gordo Soprano, ya pusiste a Mooney a hablar de los Sopranos, te espero que estés contento.
Pará, tenés razón, pero después Anthony se lo contó a Livia en el geriátrico.
Uy, Dios, son dos.
No importa, olvídate, vamos.
Este ahora es un podcast sobre Los Sopranos.
Sí, 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 sí. El episodio va a ser sobre...
Mala mía, ¿no?
Bueno, como con Mariana nos gustan, ella era amiga de Mariana, nos gustan las historias, y a mí también particularmente la arquitectura, los diseños de las tumbas y toda esa cosita, hoy se me ocurrió hablar de leyendas de Buenos Aires,
no
son solamente de cementerios, sino de también otros lugares icónicos de nuestra hermosa y misteriosa ciudad de Buenos Aires.
Pero no, pero yo estoy en Buenos Aires ahora, me va a dar miedo.
Y vos, jódete.
No.
Te dije que te iba a caber, no. Yo te lo adelanté.
No, puede ser.
Me parece genial porque nos encontramos en la capital cultural del continente.
Tomá.
Y no puede ser que todas las historias transcurran en Londres, en Nueva York, en París. Andá la concha de tu madre, loco, vamos. Vivimos en una ciudad maravillosa.
Ya hemos tenido demasiado de los cagones europeos. Era hora de...
Exactamente.
Un off-topic bien argento. Hacer patria. Bien, tengo varias historias para hoy. ¿Empezamos? ¿Están listos?
Sí, siempre, siempre.
Por favor.
Probablemente la historia más famosa del cementerio de la Recoleta es la de Rufina Cambaceres, la joven que murió 2 veces.
¿No es Cambaceres?
Claro, ¿no es Cambaceres?
Cambaceres. ¿Y yo qué dije?
Cambaceres.
¿Y cómo es?
Cambaceres.
Lo esdrujulaste.
Yo siempre le cambio los nombres a las cosas igual. Quiero que sepan esto. Encima, ¿saben qué? Digo, incluso puse cómo se escucha el apellido para no decirlo mal y lo terminé diciendo mal igual. Así que este va a ser uno de esos episodios en donde yo digo un nombre y ustedes en su cabeza lo tienen que cambiar.
Porque además, como para decir Cambáceres, tiene que haber una tilde en la A, que claramente no.
Sí, ahí pasa que es fantasmagórica. No le... la tilde que murió dos veces.
Claro. Ah, ok. No, bueno, por ahí era una chica que ya toda su vida fue no como una persona particular, que es como Cambáceres. Ya se presentaba así.
Claro.
Hola, yo soy Lucia Cambáceres.
¿Cambáceres?
Lucia Mariana.
Sí.
Quizá era francesa.
Era francesa.
Era francesa.
Y por ende era segunda.
No, pasa que en mi mente dije es italiana, entonces es Cambáceres.
Claro, el italiano tiene mucho esdrújula, ¿no?
Claro. El italiano se basa en. Vos esdrujulizás.
Todo de... Sí, básicamente el italiano es castellano esdrujulizado. Sí.
Esdrujulizado, ahí está. Primera conclusión del episodio: el italiano es castellano esdrujulizado. Ya empezamos muy bien, che.
Otro mito descubierto en Mambo Criminal.
Listo, otra verdad dicha, perfecto. Entonces, Cambáceres.
Rufina era la hija del escritor Eugenio Cambáceres y de la cantante lírica italiana Luisa Basicci. Que no sé si se dice así, pero vamos a pretender que sí.
Basicci.
Pero Basicci me suena recontra que sí. Sí, se dice así.
Sí.
Sí, 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 sí.
Eugenio falleció de tuberculosis cuando Rufina tenía 6 años y fue entonces cuando salió a la luz de que la familia estaba casi en la ruina financiera.
Típico.
Típico de señor que se muere de tuberculosis, deja de...
Sí. Creo que tuvimos un caso, que el de Ricky Caputo, no se había muerto el viejo y los dejó en la ruina, o estoy recordando mal.
No sé.
Puede ser, no sé.
No sé, Moni.
Yo creo que en casi cualquier momento de la historia argentina podés decir que una familia se fue a la ruina económica y la gente lo va a tomar como algo natural, ¿no? Como, sí. Una crisis cada 5 años.
Claro, y acá ya Rufina tenía 6, mira, ya le tocaba.
Venía tu primera crisis, nena.
Claro.
Tu segunda crisis, porque si sería 6. No. Pero la primera no te diste cuenta.
La primera consciente, claro.
Claro, la primera consciente. Primera crisis consciente. PCC.
Cuando abrevia. Sí. Ay, la nada,
en la cabeza todo debe estar abreviado así.
Por eso tiene tanta información, boludo. Sí.
Claro, para abreviar un montón. Así hablábamos en los 80, no había tiempo que perder.
No teníamos tiempo que perder. Los que sí tenían todo que perder,
sí,
eran los de esta familia, porque si bien tenían propiedades, las mismas estaban hipotecadas varias veces. Uh-huh. Así que en cuanto a la reciente viuda en ese momento, Luisa, entre que ahora se convertía en una madre soltera,
sí,
viuda.
Sí.
Al ser cantante lírica y en algunos registros figura como corista de burdel directamente.
Ah, bueno.
Sea lo que sea, el tipo de cantante que fuera no estaba bien visto en esa sociedad y encima ahora era pobre.
Todo mal, loco.
Claro. La aristocracia de la época se la montó en un huevo. La empezaron a hacer un lado.
Pero si no hizo nada ella, ¿qué hizo? Se le murió el marido, no hizo nada.
Era...
pobre.
Era una desdichada mujer de burdel.
Ser mujer fue como imposiblemente difícil hasta hace no mucho y ahora no sé, más o menos también, ¿no? Pero como que sí, era muy difícil en eso.
La trataron como una paria, boludo. Pobre Luisa.
Claro, o sea, por ejemplo, vos eras mujer en ese momento, tu marido te cagaba y vos eras una cornuda, y tu marido nadie le decía nada. Si enviudabas, estaba todo mal siempre. No podías salir bien parada, me parece.
Y después si lo matabas te metían preso, boludo, cualquier.
Sí, no, era... sí.
La verdad, ¿dónde está el Ministerio de Mujeres? Ah, no, cierto que lo cerraron.
Che, pero pará, no estamos a favor del presidente ahora, yo ya me perdí.
Y bien cerrado el ministerio.
Bueno, dependiendo qué tanto vaya aportando. Ya, la parte de a favor le valió los cafecitos. Esa fue la parte a favor. Si quiere que tengamos más a favor...
Ah, ya está. ¿Ya podemos putearlo de vuelta?
Claro,
ah,
tiene que pagarnos más.
Que se vaya la concha de su madre, boludo.
Claro, loco. Le pagás 3 millones por mes a los tuiteros, loco. A nosotros no tiene que pagar.
Nos querés arreglar con un par de cafecitos.
Sí,
mirá,
claro.
Ahí va. Es verdad. Que se vaya la mierda.
Cancelado.
Pero sí, era como muy común que quedaras como estigmatizada por temas que no eran producto de tus decisiones.
Ahí va.
Bueno, lo hubiese pensado antes de nacer mujer.
Lo hubiese pensado antes de ser pobre.
Yo no sé si uno elige.
Lo hubieran pensado antes de nacer en la miseria.
Yo no sé si uno elige el género. Estoy bastante seguro de que no, pero bueno, dale.
No sé, ¿vos te acordás cuando naciste?
No.
Y bueno, entonces...
Entonces no tenés pruebas, mirá.
Claro.
Todas falacias. En 1893, Luisa decide entonces, para recuperarse un poquito económicamente, arrendar la estancia El Quemado de General Alvear en Buenos Aires.
¿Por qué se llamaba así?
No sé.
¿Por qué tenía una estancia?
No sé.
Tan pobre no era.
Bueno, tenían estas propiedades, pero estaban hipotecadas.
Ah, es verdad, varias veces.
Claro. Y para arrendar el lugar, apareció nada más y nada menos que el señor Hipólito Yrigoyen.
¡Apa!
¡Toma!
¡Apa, apa, apa!
Ah, bueno. ¿Nos pagó Yrigoyen también cafecitos?
No, está muerto.
No sé, pero espero que en la próxima tirada aparezca el señor Hipólito Yrigoyen y nos arrende Mambo Criminal, ¿no?
Claro,
sé.
Claro.
Yo creo que está muerto. Estoy como 80% seguro. 85% seguro está muerto, ¿no?
O no.
Eso no es excusa para no comprar cafecito.
Yo creo que es una excelente excusa.
Claro, mira el muñeco Roberto, boludo. Está encerrado y él no anda llorando.
Pero no está muerto.
Pero es un muñeco. Santa.
Es una excelente excusa.
Tipo, no tuvo nunca vida en primer
lugar.
Es más,
de las mejores excusas que escuché en mi vida, ¿no?
Claro, está muerto.
Bueno, ok. Hipólito Yrigoyen, nada menos... le alquiló la estancia.
Sí, y Rufina, con el paso del tiempo, a pesar de ser muchísimo más joven que Hipólito en ese entonces, se dice que se terminó enamorando de él. Y poco a poco, tanto la viuda como su hija comenzaron a recuperar el bienestar económico, ahora con Hipólito en sus vidas.
¿Esto qué años era? Más o menos 1893.
1893.
Está.
Sí, 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 sí.
Claro, sí, chiste, todavía faltaba para que sea presidente el chon.
Bueno, pero ya tenía la guita.
Sí, sí, sí.
No sé cuántos presidentes pobres tuvimos, creo que ninguno. O sea, ya.
No, obvio, pero lo que digo es que no la estaba manteniendo con la nuestra contribuyente.
Claro, estaba manteniendo con la de él, que probablemente venía de una familia aristócrata que había robado plata del Estado, así que probablemente. Sí, pero bueno.
Con la de ellos las mantenía, mirá. Con la de ellos. Claro, por eso la odiaban.
Claro.
No sé de dónde vino la fortuna de Yrigoyen, pero... Estoy bastante seguro de que toda la aristocracia local no la hizo trabajar toda la plata. Así que bueno, vamos, no importa.
Obvio que no, por algo son aristócratas.
Claro, ¿no? O sea, ¿cuánto tenés que trabajar para tener 7 haciendas?
¿Cuántos hipólitos se necesitan?
Claro.
Para arrendar una hacienda. Mucho más tarde, el 31 de mayo de 1902, cuando Rufina estaba cumpliendo 19 años, en la mansión de la familia, ubicada en la avenida Montes de Oca al 269 en el barrio de Barracas. Uh-huh. Sí, tengo muchas direcciones muy exactas en este episodio también.
Sí, más bien, sí.
Perdón, me parece re loco que haya una mansión en una avenida. Son dos palabras que no relaciono.
Pero lo que era la avenida de ese momento, andás a ver, capaz que tenía otro nombre la calle.
Claro, pero es como que para mí una mansión es algo que no está sobre una avenida, ¿no? Es como si algo está retirado, alejado.
Igual la avenida, ¿qué pasaban? Caballo, boludo, carreta, qué sé.
Bueno, pero nada, son como que mansión y avenida son dos palabras que no relacionaba, me parece re loco, nada más. Dale.
Entonces, en la mansión de la familia, ese día se
quedaba en avenida Montes de Oca. No sé. No sé por qué me parece tan raro, boluda, perdón.
Vos, esto siempre lo hiciste, siempre te sorprendiste de las cosas menos sorprendentes.
Pero pará, ¿a vos no te parece? Bueno, listo, soy yo solo, no pasa nada. Sí, veníamos.
¿Qué clase de hackeo mental le generaba?
¿Dónde queda tu mansión? Avenida Montes de Oca 114. ¿Cómo? ¿Qué, eso no es una dirección de una mansión, boludo? Es la dirección de un departamento.
Ay, Dios. Andá a saber cómo era la mansión. Después seguramente, si encuentro fotos, subo.
Pasa que yo creo que por lo menos el 30% de los papitos tienen el mismo proceso mental y me bancan. Pero bueno, no importa, incomprobable.
Que a mí no se me había ocurrido, boludo. Pero tenés razón en lo que decís, ¿eh?
Avenida Montes de Oca, donde había una mansión.
Y se estaban preparando un enorme festejo para la ocasión, que era el cumpleaños de Rufina.
¡Vamos!
La velada tenía planeada terminarse con una visita al Teatro Ópera de la calle Corrientes, donde se estaba llevando a cabo el debut de una nueva versión de Rigoletto, la ópera de Giuseppe Verdi.
Lógico.
Bien.
Porque así se terminaban los cumpleaños en esa época. Los jóvenes,
¿no?
Se iban a enloquecer a la ópera, yo qué sé.
Hacemos la previa, nos vamos a la ópera.
Claro.
Después prendemos fuego un sulky.
El sulky.
Yo, intentando hacerme el actual, lo más que puedo pensar es en Woz. O sea, eso es lo más cultura pop actual que conozco. Entonces es como, imagino, esto trasladado a la actualidad, ¿cómo sería? Como el cumpleaños de Candelaria Tinelli y toca Woz.
Que va a ver a Lali.
Va a ver a Lali y toca Woz.
Sí, sí, sí. Sí.
Eso es lo más que puedo, hasta ahí llego, lo di todo.
Rufina estaba tan emocionada por estos planes que le terminó confesando a una íntima amiga suya que al culminar los festejos planeaba consumar su amor con Hipólito.
¡Ah! pero consumar su amor, ¿no? Fuera del matrimonio.
Se le iba a tirar a Hipólito, a ver qué onda.
Sí, bueno, era su cumpleaños, podía.
Ahora ya era mayor de edad, ¿viste? Como, bueno.
Wow, qué curiosa tendencia de comportamiento prematrimonial.
Sí, aparte le contaba a la amiga, ¿viste? Un escándalo. Pero estos planes de Rufina no fueron posibles llevarlos a cabo porque ese mismo día, en su cumpleaños, por la tarde, una de las sirvientas de la casa encontró muerta a Rufina.
¡A la puta madre!
No, ¿quién la mató? ¿Lali?
Sí.
¿No, en serio? ¿La mató Lali?
Lali Depósito. Porque ahora somos Milei.
Qué peligroso, qué triste.
No, Lali.
Claro. Parece que... La amiga era Lali, no mentira. Parece que esa amiga, a la cual Rufina había confesado su amor por Hipólito Yrigoyen, le respondió: amiga, basta. Date cuenta que el viejo ese se garcha a tu mamá y salí de ahí, hermana. Porque así hablaban en esa época.
Lógico.
Y Rufina, ante estos escandalosos dichos, no le creyó un carajo a su amiga y recaliente la sacó cagando de la habitación. Siendo esta la última vez que alguien la vería con vida.
Evento canónico es igual, ¿eh?
Sí.
Típico evento canónico.
Imagínate, tenés 19 años, querés que te desflore Hipólito Yrigoyen y viene esta pincha globo. Esa mala amiga, boludo.
Sí, sí, sí.
Frenemy, una frenemy.
Claro, es como la envidiosa, ¿no?
Claro, andá a chequear. Igual sí, la amiga tenía razones.
No,
claro. Hipólito andaba con la
Para
madre.
Sorpresa de nadie, la amiga tenía razones.
Por eso es el evento canónico, siempre una amiga tiene razón y no le querés creer.
Es verdad.
Hipólito Yrigoyen en ningún momento de tu relato mostró ningún interés por Rufina, ¿no? O estoy...
Hasta ahora al menos no. Y no que yo haya encontrado.
Claro, o sea, era un mambo de ella. No es que Hipólito Yrigoyen era un garca que se cogía a la madre y a la hija.
Bueno,
y...
igual viste que en esa época era muy común que señores muy grandes...
Con madre e hija, no. Nunca jamás fue común en la historia que alguien se cogiera a una madre y a su hija, o sea, no.
No esa parte, pero... Claro, no, justo esa parte no, pero...
Era muy común que Hipólito Yrigoyen hiciera eso sí.
Claro,
Hipólito Yrigoyen era muy común que se cogiera a una madre y a su hija, ¿no? Claro.
Sí, claro.
Claro, si no tenías hijas ni te daba ni la hora el chabón, ¿no?
No. Él entra, es más, arrendó la estancia por eso.
Claro. ¿Podemos asumir que había un Tinder en esa época que se manejaba por cartas o alguna cosa así? Y que Hipólito Yrigoyen tenía un perfil subido y que decía, si no tenés hijas, ni te molestes. Cosa así. Y ese era todo el perfil.
Solo argentinas con hijas.
Claro.
En vez de argentinas de mal, solo argentinas con hijas.
Claro, claro.
Una foto y abajo decía, si no tenés hijas, ni te molestes. Y ese era el perfil de Tinder.
Totalmente.
Claro, y Luisa dijo, es la
claro,
mía.
Claro, Luisa dijo, la mía. Claro.
¿No querés alquilar mi casa? Claro. Y así sucedió la magia.
Pero no sucedió porque pareció muerta Rufina.
Apareció muerta y Luisa, se dice que totalmente desconsolada por lo inesperado de este hecho, decidió no velar a su hija y trasladarla directamente al cementerio de Recoleta.
Ah, sí, express.
Claro. Craso horror, porque acá es donde empiezan a surgir muchas versiones de lo que pasó realmente con Rufina.
No.
Una de ellas, de estas versiones, cuenta que el cuidador de la bóveda familiar, al otro día del entierro de Rufina, encontró ladeado el féretro.
¡No!
Y le pareció rarísimo, porque los muertos no se mueven.
No se mueven tanto.
Claro.
Casi nunca, diría.
Claro. Es una buena excusa para no moverse.
Claro, y para no comprar cafecitos.
Claro. Hay dos cosas que no hacen los muertos. Comprar cafecitos y moverse, por lo general.
Acá parece que se movió, así que cafecito puede comprar.
Hay excepciones, che, hay excepciones, bueno.
Aparte de re pesados los féretros de esa época, dejate de joder. Así que cuando lo abrió, este custodio, encontró a Rufina muerta, con una expresión de terror escalofriante en su rostro. Y el interior del ataúd estaba todo arañado, al igual que el pecho de la misma Rufina.
No.
Esa es la peor pesadilla de la mayoría de la gente, me incluyo.
Era Bart, viste, con la cámara arañando adentro del ataúd.
Sí, sí.
Esa es la peor pesadilla de un montón de gente.
Sí,
que no te devore Hipólito Yrigoyen es la pesadilla más común.
Terrible, boludo. Te terminás muriendo.
Sí, sí.
Claro. Lo del cajón fue un detalle al lado de que no te...
No, obvio.
Al lado de lo que le rompió el corazón a Hipólito.
El mal de amores.
Esta es la parte del relato donde se torna un poco increíble la historia, porque obviamente que si Rufina realmente hubiese estado enterrada viva en ese momento, no se hubiese podido arañar el pecho, porque físicamente no te da el espacio dentro del ataúd para levantar los brazos y arañarte el pecho, ponele.
No sé.
Yo creo que te
yo
da.
Creo que podés,
yo creo que te da.
Puede ser.
Lo acabo de probar.
Sí, yo también lo estoy haciendo.
Sí, lo estamos haciendo todos, ¿no? Por favor.
Sí, yo también lo estaba haciendo mientras lo decía.
O sea, totalmente te da.
Pero no sé si... Claro, porque tenés que moverlo solo hacia arriba, pero no sé si te da como para arañarte tanto. Bueno, está bien. Esa parte ponele que va. Pero también se dijo que el raso del féretro estaba todo rasgado y roto. Lo cual, acorde a cómo estaban diseñados los ataúdes, no es algo que está en contacto directo con el cadáver. Es como que primero se choca con un metal.
Hay un techo falso antes.
Claro, hay un techo falso de féretro.
Claro, es un concepto que todo el mundo entiende a la primera, que no necesita ningún tipo de explicación.
Sí, la verdad, qué hijos de puta, loco. Tuve que pasarme toda la semana explicando que era un techo falso.
No sé de qué estás hablando.
Por eso lo explicamos antes, para poder llegar a este punto.
No sé de qué estás hablando. Todo lo entendimos al toque, el ataúd tenía un techo falso, que era como una pared superior falsa.
Claro, una tapa falsa.
Y entonces, claro, está esa tapa interponiéndose para que vos no puedas rasgar el techo.
No sé si para eso, porque no sé sí. Si uno espera que alguien rasguñe algo desde adentro.
Es totalmente para eso. Imagínate el laburo que se tomó el chabón el que hizo el féretro para que después lo rasguñe todo, ¿no?
Hicieran mierda.
Claro, es como que está hecho, tiene todo un bordado.
Además si lo rasgás todo, después no lo podés volver a usar.
Claro.
No, claro. Y todo el mundo sabe que el principal valor de un ataúd es su capacidad de ser reutilizado, ¿no?
Y obvio. Sí. Claro.
¿Estamos todos de acuerdo?
Sí, claro. Más bien, ¿para qué otra cosa va a servir el ataúd?
El potencial de reventa.
Sí.
Returbio. Cuestión que, sean ciertos los detalles o no, de acá se dedujo que Rufina padecía de catalepsia.
Claro.
Y que nadie en la familia lo sabía, ni siquiera la propia Rufina. Así que se cree que realmente terminó falleciendo de un paro cardíaco, seguido de asfixia, luego de haber sido enterrada viva en el mausoleo familiar.
Para mí fue Hipólito Yrigoyen.
Sí, todo este tiempo.
No, sí, para mí.
Y si hubiesen salido con la suya de no haber sido. Sí, no, pues, le sacaban la máscara al cuidador del cementerio y era Hipólito Yrigoyen.
Bueno, me tengo que ir a gobernar para hacerse el boludo.
Bueno, yo creo que se hubiera evitado el problema si se hubiera sabido lo que era la catalepsia, y si hubiera sabido lo que era la catalepsia, si hubiera habido médico presente, si hubiera habido médico presente, si hubiera habido educación pública. No sé si es cierto, presidente, nos está escuchando.
Presidente Hipólito.
Joder, mil puta. Perdón. Vamos, sí.
De todas maneras, esto que dice Sata es interesante porque siempre recordemos que la madre decidió enterrarla al toque, sin velatorio de por medio.
Sospechosamente rápido, ¿no?
Turbio, ¿no?
Claro. Si han prestado atención a episodios anteriores, vayan al de entierros prematuros donde hablamos de la catalepsia,
sí,
y cómo la podíamos evitar.
Claro.
Bueno, acá se han saltado ciertos protocolos.
Claro, por ejemplo, llamar a un médico que te confirme.
Con mínimo.
Aparentemente la vieron 3 médicos, ¿eh? Hay versiones que dicen que la vieron 3 médicos. Uno utilizó la técnica de reanimación de sacudirla muy fuerte. Otro le puso un espejo al costado de la boca, que era uno de los métodos que mencionábamos. Y no había como signo de aire de que se empañara ahí el espejo. Así que, bueno, nada, la enterraron.
Pero ¿sabes qué pasa? Los 3 médicos estudiaron en una privada.
Claro. Ese era el problema.
Pagaban y aprobaban.
Pagaron y aprobaron.
Ellos eran clientes, no eran usuarios.
Claro, pay and pass.
Y imagínate, si el primero fue y lo que hizo fue sacudirlo.
Claro, eso lo hago yo.
Esa persona no estudió medicina, loco.
Eso lo hago yo, que no estudié ni un día de medicina.
Claro, vos estudiaste publicidad y tenés 35 años.
Yo estudié publicidad y tengo 35 años. Y yo también te sacudo ahí a ver si está vivo, boludo. Claro. ¿Para qué mierda fuiste?
Yo a veces me sacudo a mí mismo para ver si estoy vivo.
Sí, por lo general estoy.
Sí.
El día que no esté me voy a pegar un cagazo,
sí,
boludo.
Me voy a asustar, me voy a pegar un sodaca.
Sí, totalmente.
Bueno, nos pueden mandar mensajes desde el más allá a través de Cafecito.
Pará, ¿y el tercero qué hizo?
Porque... No me acuerdo el tercero, porque no lo incluí en el resumen.
Ah, porque el primero usó la técnica de sacudirlo, sí, usando técnica entre muchas comillas.
Pero era una boludez así también que jamás, tipo, no sé, le midió los signos vitales, una cosa así que decís...
No, para mí el tercero le gritó fuerte en el oído.
Claro, le hizo cosquillas.
Sí.
Una versión un poco más teatrera, pero paradójicamente un poquito más realista,
ajá,
cuenta que Rufina logró salir de su encierro con un gran esfuerzo, pero que al final terminó muriendo de un ataque al corazón por la gran impresión que había sufrido durante todo el proceso y que murió agarrada de las rejas de la entrada del cementerio mientras intentaba llegar a la calle.
O sea, ¿a qué profundidad estipulamos que la enterraron?
Es que era un mausoleo.
Ah, era un mausoleo, no estaba enterrada.
Claro, no, estaba dudando de cómo redactarlo, pero ¿cómo decís si no que está como...
Claro, o sea, no estaba enterrada, no estaba bajo tierra.
O sea, no está enterrada literalmente.
Está en un féretro.
Está, claro, estaba en un féretro encerrada en un mausoleo. Pero igual viste que los mausoleos también tienen como una parte de
sí,
abajo.
Sí, claro, tienen.
En algunas ocasiones. No sé particularmente el de Rufina.
Claro, porque me parece como, si ya lograste salir...
Sí, pero no, el mausoleo tampoco entra aire.
Claro, es verdad, te reahogás, ¿no?
Claro.
Y yo supongo que sí.
Y de acuerdo con el reglamento de cementerios de 1868, todo individuo muerto repentinamente, o sea, como se creía que era el caso de Rufina hasta el momento, que supuestamente había tenido una muerte súbita, o con pocas, esto está citado del reglamento de esa época, o con pocas horas de enfermedad, será depositado en la sala de observación hasta cumplir al menos 30 horas. Y además, la tapa del féretro tiene que cerrarse flojamente, siendo prohibida toda clase de clavaduras.
Ok.
Pero eso no lo hicieron.
Claro, ese era el protocolo que se saltaron.
Claro, justamente, protocolo mucho muy necesario para la gente con catalepsia, que era un mal que aterrorizaba a toda la gente de la época, incluso acá en Argentina.
Lógicamente.
Claro, y la madre dijo, no hace falta.
Claro, no, solo mi hija murió en circunstancias misteriosas. Ya fue, llévenla.
Claro, bueno. No hay un protocolo, no hay un protonada, loco. O sea, ya está. Ya la vieron tres médicos de la Universidad de Palermo y ya está. Ya
claro. Dijo. ¿Cuánta más confirmación querés?
No hay un protosata.
Estudiaron en Hollywood. Universidad de Medicina en Hollywood.
La parte que acá en esta parte de la historia tiene un poco más de sentido es que si a Rufina la hubiesen llevado un rato, aunque sea, a la sala de observaciones, sí tenía sentido que ella después termine agarrada de las rejas de la entrada del cementerio, porque en esa época la sala de observaciones estaba muy cerca de esa parte de la entrada. Entonces ponele que si la hubiesen llevado, no se sabe si la llevaron o no. Aparentemente no, aparentemente Luisa al toque dijo, no, enciérrenla en el mausoleo.
Claro.
Que yo para nada quiero quedarme con mi político. Pero bueno, en caso de haberla puesto ahí, como decía el reglamento, hubiese tenido sentido.
Voy a enumerar la lista de motivaciones que no tengo para que se muera mi hija. Uno, mi político.
Dos, no hay dos. Fin de la lista.
No. Dos, Francia. Profetizado.
Primero Hipólito Yrigoyen, segundo Francia.
En otra de las versiones se dice que Luisa, la madre, era de ponerle unas gotas de somnífero.
No.
A Rufina para poder salir tranquila con su novio por las noches.
¿Para qué tuvo hijos esa señora?
El típico, está bien, claro, no crees que tu hija te rompa las pelotas, la envenenas un poco.
Pero no, claro, no quería tener hijos. ¿Por qué tuvo hijos, señora?
Era como Homero cuando era chiquito, sí. Y le daba jarabe para que se duerma.
Sí.
Se decía que incluso en esas noches salía con el festejante de la mismísima Rufina.
No.
Que no sabemos si se refiere al mismísimo Hipólito Yrigoyen, pero todo apuntaría que sí.
Pero pará, el término festejante me acaba de encantar y se acaba de convertir en uno de mis términos favoritos.
Es que debería volver el término festejante.
El festejante.
Sí, yo no sé qué estamos haciendo como sociedad, que no estamos usando la palabra festejante hace mucho, pero bueno.
Sería como el que le revuelve el guiso, ¿no? O sea,
claro.
Sí.
Claro.
Sí, exactamente eso.
Ok, el mío es más burdo, pero...
El que le sí.
El que le reza el rosario.
¿Cómo era el de la camiseta de Messi? Ay, yo me olvidé el chiste.
Que se disfraza de Messi.
El que le cambia las cortinas.
El que le cambia las cortinas. Esto se está poniendo abstracto.
Estamos hablando de comida, ¿verdad? Sí. Aunque se cree que esta versión donde Luisa se drogaba a su hija, lo más probable es que haya sido inventada por las viejas paquetas y envidiosas de la alta aristocracia que la odiaban porque era una corista de burdel. Así que la querían desprestigiar porque así eran.
Sí.
Y así siguen siendo.
Claro.
Además era festejada.
Claro, festejada.
Cosa que ellas no.
Ellas ya no eran festejadas, claro.
Son las viejas vivoreando desde tiempos inmemorables.
Ajá.
Sí, serpenteando.
Y por último, tenemos la versión de que en realidad el féretro fue roto por ladrones que destrozaron el ataúd para poder robarse las joyas con las que habían enterrado a Rufina.
Ahí va, bueno.
Un poco más creíble.
Y los ladrones dijeron, che, y nos echamos unas risas. Y la agarraron y la sacaron de ahí y la pusieron agarrada con...
La pusieron en la reja.
La reja, dijeron.
La dieron el féretro, todo.
Yo veo que la gente iba a reflejar y se codeaba.
Y bueno, no, para que no pareciera un robo.
Astuto y audaz.
Y claro, es más...
Casi como si lo hubiese hecho alguna vez, ¿no?
No.
Claro, los tipos, la policía los interró y dijeron, no, ¿qué se piensa que vamos a hacer eso? ¿Qué somos, no?
Y después va y le avisa al sereno. Están asaltando una tumba. Claro.
Hay una mujer escapando de una tumba. Y además, antes de irse, comió todas las joyas. Lo vimos todos. Primero se comió todas las joyas y después se paró y se agarró de la reja.
Cadáver malo, asustas a Yrigoyen.
Y en tanto el festejante, estaba con la madre. serie.
El festejante era el que se llevaba la joya, por eso le decían así.
Claro.
Por último, con esta versión de los ladrones robándose las joyas, lo único que sabemos es que según el libro oficial de inhumaciones del cementerio de Recoleta, Rufina Cambaceres, o como se diga, falleció oficialmente de un síncope y que el cuerpo sí fue ingresado a la necrópolis el día 1 de junio bajo el certificado del médico Carlos Ruiz Huidobro. Noten que Rufina murió el 31 de mayo, pero que fue ingresada al cementerio el 1 de junio. Así que hay unos días ahí, no es que en realidad fue inmediatamente llevada como cuenta la primer versión. O sea, en algún punto estuvo quizás en una sala de observaciones.
Pero para mayo, el 31 de mayo...
Al menos unas 24 horas pasó en otro lugar.
No, viene 32 de mayo, no. 33 de mayo y 1 de junio.
¡Ah!
Sí. Claro.
Sí, sí, sí. Año bisiesto.
Claro, yo pensé que venía 32 de mayo, 33 sí. de mayo, 32 de mayo.
Y después, claro.
31 de mayo y después.
Sí, yo dije días, pero quise... decir horas. Para eso les pago, para que me corrijan. Cuestión que al año de la muerte de Rufina, en 1903, y ahora sí lo conté bien, se instaló frente a su bóveda la escultura que podemos ver hoy en día si vamos a visitar su tumba.
¿Que la escultura está agarrándose de las rejas también?
Algo así.
Sí.
Tiene la panza llena de joyas.
Sí, está, de hecho tiene las joyas de verdad. Para... No aprendían, ¿no?
¡Pero vamos a robárselas! ¿Qué estamos haciendo?
Hay dos tipos escapando y riendo. También son parte sí. de la estatua.
Era como la de Shelby. Sí, claro. Era Irigoyen con Rufina y la madre. Sí. Y las joyas.
No, eso es en el nicho de Irigoyen.
Claro, hay que ver también dónde, ¿dónde están las joyas de Irigoyen? Cuestión que enfrente de la bóveda se instaló esta escultura que podemos ver hoy en día y está hecha por el artista francés Richard Aigner, que a la vez fue la primera obra estilo Art Nouveau que se vio en nuestro país.
Tomá.
La estatua representa a Rufina, una bella joven que tiene su mano apoyada en la entrada de su tumba en una actitud bastante ambigua donde no podemos estar seguros de si está entrando o saliendo de su tumba. Y también se puso otra estatua del mismo mármol decorando el féretro como de Rufina acostada, tipo como si alguien quisiera que no se levantase nunca más.
Claro.
Son bastante lindas las estatuas, después les dejo fotitos por ahí.
¿Y las estatuas se movieron alguna vez?
No, aparentemente no, pero sí es una de las tumbas más visitadas del cementerio hoy en día.
Hay que vigilar esas estatuas.
Va, claro, no se mueven porque la gente las mira. Mm. El día que no las miren, vas a ver.
Cada vez como no veas a los, no veas a los monstruos.
Así es.
En cuanto a Hipólito y Luisa, que es la parte que todos están preguntando.
¡Claro!
Sí.
Terminaron saliendo oficialmente y se casaron en 1987.
No, como... No, ¿para cuándo? ¿Qué?
1980... No, 1887.
Claro.
O 1897. Esto estaba...
Pero pará, 1903...
Bueno, esta parte se edita.
Se terminaron casando.
Se casaron. Pero el año ahora no sé cuál era, boludo, porque lo habré tipeado como el orto.
Pero pará, ¿no era en 1903 que murió la hija?
1902.
1902. ¿Y ellos se casaron 5 años antes?
Sí, pero se casaron antes. Sí.
Entonces, ¿con qué motivación la mataron a la hija? Si ya estaban casados. Con...
Pero nadie dijo que la mataron.
¿Qué no la van a...? La remataron, boludo. Dijeron, o sea, ¿qué tan insegura era? ¿Ya estaba casada con un tipo? Y para que la hija no le hiciera sombra, como, ¿qué está pasando acá? ¿Qué me perdí?
Pero es que no le quite la heredad ni el marido.
¿Qué heredad? ¿Qué? Ya estaba casada. O sea, ¿cuál era el mambo de esta mina, boludo? ¿Qué insegura que era? O sea, la bruja de Blancanieves parece...
Un poroto.
Claro.
Porque Irigoyen iba cambiando de vez en cuando. Se casaba con una madre, la dejaba, se iba con la hija de esa mina. Después se casaba con otra madre y se iba con la hija de esa mina. Todos sabemos que Irigoyen hacía eso.
Ah, todos sabemos, ¿no? Está bien.
Hay otra versión que cuenta que, en realidad, cuando murió el Eugenio, el papá de Rufina, 4 años después, Luisa ya estaba saliendo con Hipólito, que ya era inquilino hacía rato de ella, y que después, en este año, se casan, que ya ahora no sé ni qué año es, 1897, ponele... Cuestión que ya llevaban una larga relación, quizás nunca, incluso quizás lo de Rufina que gustaba de Hipólito y todo eso quizás nunca pasó, no lo sabemos. Son versiones que se cuentan y que no olvidemos que la gente de la época quería desprestigiar a Luisa, así que quizás querían dejarla como mirá cómo le caga el festejante a la hija, no sabemos.
Sí, claro, imagínate, en esa época encima no había tantas diversiones, entonces cómo se divertía la gente.
Claro, no había Gran Hermano.
Claro.
Claro.
Inventando cosas.
Había que inventar el chisme.
Exactamente.
Y Irigoyen no fue como el último radical que terminó el gobierno. Bueno, boludo, si, quizás si De la Rúa hubiera estado con más hijas, ¿no? O sea, es lo que digo, nada más, o sea, no sé.
En realidad Alvear, que vino después de Irigoyen.
Ah, Alvear fue. Bueno, pero Alvear era muy conocido también por estar con las hijas.
Sí, claro, obvio. De hecho se compartían las hijas. O sea, Alvear y Irigoyen.
Si Alfonsín y De la Rúa hubieran estado con más hijas, boludo, capaz que hubieran terminado el gobierno. No sé, nada, la tiro, qué sé yo. Eso no, yo no soy doctor en política ni nada, ¿no?
Es un requisito para ser presidente.
Claro.
No sé, yo digo, los políticos radicales que nos estén escuchando, que tengan ambiciones de presidencia.
¿Acaso lo estamos uniendo datos?
Saquen sus conclusiones.
Ustedes saquen sus conclusiones.
No sé, que escuchen esto, que tomen nota y vayan por las hijas de la gente.
Vayan a por las hijas.
El 20 de julio de 1916, Irigoyen fue elegido presidente de la nación y Luisa estuvo junto a él, pero no llegó a ocupar el lugar de primera dama, porque para eso tenían que casarse y él decía que con 64 años ya estaba grande para esas cosas. Así que hay dos versiones, una donde están casados y otra donde no.
En la que no, me parece más...
No sé. Yo elijo creer, no sé, yo elijo creer que no estaban.
No, pero es fácil buscar primera dama en 1916 y ver si era esta.
Búscalo, ¿vale? Que yo no me tomé ese trabajo.
No, pero pará, capaz que se casó, después se divorció, se casó con otra hija. ¿Qué sabe todo lo que pasó?
Claro.
Claro, capaz que se divorció para después casarse con Rufina y después no se quiso casar más. Es como...
Claro, yo lo que entendí es que Luisa era tremenda zorra. Estaba muy envidiosa de su hija y casi que no la mandó a matar, pero más o menos. O sea, como que aprovechó la situación para sacársela encima, para que no le hiciera sombra, para casarse con Irigoyen. Eso es lo que yo entendí.
¿Ustedes ven a Irigoyen como un tipo que diría, yo no me quiero casar, o como si me caso en 1800 cuando sea?
Sí, gente, la gente se casaba, ¿no? O sea, como ya fue, era lo que hacían. Vivían, se casaban, se morían.
Yo no, ¿eh? Yo Irigoyen lo veo así, muy cascarrabias. El tipo, si se enojaba, primero te batía a duelo. Después, se hinchaba las pelotas e intervenía la provincia. Los obreros en la Patagonia hacían huelga y los mandaba a matar a todos. Para mí no se casó nunca, Irigoyen.
Bueno, puede ser.
Bueno, cada quien elige su versión. Así como de lo que pasó con Rufina, pueden elegir lo que pasó entre Hipólito y Luisa.
Claro.
¿Era realmente el amante?
Para mí no se casaron. Yo soy no se casaron porque, si no, ¿para qué? Ya está, ya estás casada. Vas a mandar a tu hija para que... No, ya está. Así que sí. Yo...
Igual ya agarraste la teoría de que la mató la madre.
Pero obvio.
Sí,
pero
¿y por qué
obvio
la mandaron a matar? Entonces, ¿pero quién dijo que la mataron?
Vos te alineaste con las viejas víboras.
Sí, automáticamente se posicionó.
Pero papá, vos porque nunca viste Detective Conan, yo porque estoy recurtido.
La serie más larga del mundo.
¿Dónde están las viejas víboras? Ahí yo voy.
Pero yo estoy ahí jugando al chinchón en la cabeza de la mesa con todas las señoras, sí, boludo. Me aman las señoras.
El terror de las señoras.
Sí, claro, sí.
Sea como sea, cualquiera de las versiones, lo que sí se dice es que, o sea, ahí coinciden las versiones de que vivieron juntos en esa casona de Montes de Oca a la que él iba después de cada una de sus jornadas en Casa Rosada.
A festejar.
A ser el festejante, a ver.
El festejante.
Exactamente.
Bien, la siguiente historia es una leyenda que en realidad existe en distintas partes del mundo con diferentes versiones, por supuesto.
Ajá,
pero seguro que empezó acá.
No sé, pero podemos decir que sí.
Empezó acá.
De ahora en más empezó acá.
¿Y tú?
La leyenda de la Dama de Blanco.
La leyenda de la mujer cara de perro.
Celeste de blanco. Cara de perro y vestida de blanco. De cara de perro blanco.
Ahí está.
La leyenda de la Dama de Blanco en Buenos Aires narra la historia de un joven que un día sale a bailar por los alrededores del cementerio de Recoleta. No sé la época. Yo también me pregunto lo mismo, pero era una época en la que había boliches.
Alrededor del cementerio.
Y sí.
Pero no sé si alguna vez hubo boliches alrededor de, o si hay actualmente.
Yo para mí debería haber, porque el contraste te hace bailar más. Decir, mira, un día vamos a estar todos muertos, así que bailemos y festejemos ahora.
Te hace apreciar más la vida, ¿no?
Claro.
También debería haber muchos restaurantes, mucho telo, sí, ¿no? Como sí, muchas sí, cosas sí, que sí, celebren
sí,
la vida.
Exactamente. Sí.
Una comparsa, ¿qué pasa?
La comparsa. No, una comparsa no sé, pero...
No, una comparsa me parece una exageración, Flor, no hables pelotudes, por favor.
Un poco de respeto con los muertos, Flor.
Claro, no sé, yo...
¿Cuál era su límite para el...
Bueno, tiene un límite.
Cada una cosa es poner un restaurante, otra cosa es poner un payaso.
Claro, ¿no? Claro, me parece un montón.
Mimos, o como que no, pará, dale, boludo. Un poco de onda.
Estábamos celebrando la vida muy a gusto, Flor, pero tú sé qué te pasa.
Un poco de respeto te pido.
Pero tú sí que te pasas.
Perdón, la última para mí sería un grupo de impro. O sea, un grupo de impro no da.
Qué pesados. ¿Por qué?
Un grupo de impro en ningún lado da.
Claro.
No, pero en un cementerio como que menos da, no sé. Como...
Pero no era en el cementerio. Era... No, tranquilamente podría haber sido a 10 cuadras. Yo
no, a 10 cuadras sí, ponele, pero no.
Están los boludos ahí improvisando y está ahí Rufino Cambacere tratando de salir y no le ayudan porque rompía la escena.
No, o interactúan, ¿viste? Como se le ponen alrededor y la gastan, no sé qué hacen.
Claro, o sea, era como, se quedó congelada y todos se quedaban congelados.
Le hacen burla.
Le hacían bullying, pobre Rufina. Bro. Cuestión que hubiese boliches o no, cuestión que había un algo, una vida alrededor del cementerio donde los jóvenes iban, ¿no? Ponele. Se dice en la leyenda que era un boliche. Y antes de entrar al lugar, en su camino hacia dicho boliche, este pibe se cruza a una mujer de más o menos su misma edad en la esquina de Ascuénaga y Vicente López.
Ajá, sí.
Particularmente.
Sí, sí, ahí nomás del cementerio.
Esta mujer estaba apoyada sobre el paredón del cementerio, tenía una larga cabellera y una vestimenta algo anticuada para esa época, pero súper amigable, lo miró, sonrió, y eso ya generó que el chabón, como todo pesado, fuese, le voy a hablar a la minita. Me voy a chamullar.
Vení siempre a este cementerio, le dijo.
Claro. Vení siempre acá a Cuénaga y Vicente López a improvisar. La clase de impro. Cuestión que charlaron ahí, se rieron un rato, hasta que finalmente ella decide acompañarlo hasta el boliche donde él se estaba yendo a bailar.
¡Vamos, titán! ¡Campeón!
¡Tigre! ¡Titán es buenísimo! Titán. Llegaron juntos al lugar, bailaron un buen rato, se sedujeron ahí con las miradas.
Ahí va.
Y ella en un momento le dice su nombre suavemente al oído. Rufina Cambaceres.
¡No! ¡No puede ser!
Aunque otras versiones de supuestos testigos que estaban ahí en el lugar dicen que en realidad le dijo Luz María García Velloso.
¿Qué? ¿Qué? Pero, o sea, esas otras versiones hacen que no tenga sentido de nada.
Bueno, no sé, la música estaba muy fuerte, boludo, capaz, yo qué sé.
Pero, perdón, las dos versiones son Rufina Cambaceres o Luis Alberto Spinetta, ¿cómo dijiste?
Luz María García Velloso.
Después yo me quejo de que las fuentes son contradictorias cuando investigo un caso.
Claro, o sea, como que no hay mucha forma de confundirse.
Esto tiene explicación igual, ¿eh? Porque siempre recordemos que es una leyenda, chico.
Encima me sorprendí porque yo al final iba a decir y el nombre del muchacho ese Hipólito Yrigoyen, pero no, ya era Rufina Cambaceres.
O sea, como esta segunda historia, si no contabas la primera historia, no tenía ningún sentido.
No, está estratégicamente ubicada.
Okay. Menos mal que te diste cuenta, boludo, antes de grabar.
Claro. No, igual, ojo, si la contaba al revés, también tenía algún tipo.
Claro,
de...
y después hubiese, ay, sorpresa, estaba muerta. No, bueno.
Sí, sí, pero había que contar las dos. Ok, entonces era Luz María García Velloso.
Luz María, boludo, García Velloso, bueno, re largo el nombre, pero bueno, mirá, Rufina María y...
Sueño con Luz María, muerto cuando me decía.
Sea como sea quién era la mujer esta, la pareja continuó bailando hasta que el pibe le ofrece a la chica salir del lugar con la excusa de que hacía mucho calor ahí adentro, que si no quería ir a charlar a un lugar con menos ruido. Claro, no quería ir a la clase de impro, viste, bueno. Ella acepta, salen agarrados de la mano hacia la vereda del cementerio, y cuando ya habían hecho dos cuadras, la joven de pronto dice que estaba sintiendo como mucho frío.
Ajá.
Y le pide al chabón el saco, que él gentilmente se sacó para colocarlo sobre los hombros de ella.
Caballeroso.
Sí.
Caballeroso, porque yo asumo que esto fue tipo en una época antigua de Buenos Aires.
Y porque quería ponerla también.
Y también un poco por eso.
Sí, igual ahora también, ¿no? Ahora también, tenés un saco, se lo das, claro.
No sé. Están...
Damn, Jackie, I can't control the weather.
No, pero ahora también, boludo, tenés un saco, le das el saco, como ya.
No es tan caro los sacos, no sé, boludo.
Bueno, pero se lo prestás, no es que se lo regalaste, ¿no? O sea, después te lo devuelves.
Eso es lo que vos crees. Las mujeres no devolvemos.
Ah, bueno.
Claro.
Digo, dormiste. viste. De abajo.
¿Para qué querés un saco después?
Ahora es mi buzo, claro. Lo lamento.
No, pero pará, el buzo lo entiendo, pero un saco te vas a quedar.
Bueno, era el buzo de esa época.
Claro, un buzo con capucha es como que yo entiendo que ok, listo, no lo vi nunca más. Pero un saco, dale, bueno, llegás a tu casa, me lo devolvés.
Devolvémelo a la puta que te parió.
Claro, che, claro, ¿qué vas a hacer con este saco? ¿No te queda?
Bueno, se ve que el pibe este pensaba lo mismo que Sata, porque súbitamente la mujer empezó a correr por el paredón de Vicente López, le redurmió el saco.
¿Es por eso? No tenés que dar nunca el saco.
Uy, boludo, por eso tengo que comprar un saco por semana, la concha de la lora.
La mina se fue corriendo, dobló a la izquierda en Junín, corrió por otras dos cuadras, hasta que se terminó metiendo en el cementerio, perdiéndose entre la penumbra. El pibe, completamente desesperado, empezó a los gritos a querer meterse al cementerio, pero como estaban las rejas, no podía.
¿En qué año estábamos, Flor? Perdón.
No sé.
Como, ah, no sabemos.
En un año en el que había boliches.
Claro.
No dice el año la historia.
Seguramente después de 1902, porque ya había muerto Rufina.
Claro, claro. Y además, claro, pues por ejemplo, si es antes de la presidencia de Perón, era ilegal andar en el centro sin saco, así que seguramente tenía más sacos el señor, ¿no? Estaba.
Claro. Tenía un saco abajo de otro.
Tenía como, sí, claro.
Pero él quería ese.
Es mi saco de los lunes, este, decía. Pero bueno, él quería ese, claro.
Cuestión que, alertado por todo este quilombo, se acercó al joven, uno de los serenos que estaba montando guardia ahí en el cementerio, y básicamente le preguntó, ¿pero qué está pasando acá?
Claro.
Que está gritando como un loco.
¿Cómo es el asunto? ¿Qué, claro. ¿Qué pasa?
El sereno ahí con un saco nuevo.
El chabón con mi reluciente saco.
No sé de qué me hablás, le dijo el tipo con un saco que estaba bordado el nombre de él.
¿Qué le doy?
Y tómatela que no me gusta tu cara, le dijo el sereno.
Que agradece que no te saco la zapatilla, me dijo, tómatela.
Tómatela que sus zapatos me están gustando bastante.
Uy, mirá ese zapato que hacen juego justo con este saco que me acabo de comprar ahora en el cementerio de noche.
Así como Richard Ramírez dijo, nos vemos en Disney como última frase, el sereno le dijo, alta llanta.
Alta llanta,
sí.
Le dijo.
Alta llanta.
Y ahí, bueno, nada, el pibe le comenta al sereno todo lo que le había pasado, a lo que el sereno le respondió que no sea un pendejo falopero, que ahí no había entrado nadie, que no había bailado con nadie y que no le creía nada. Y que aparte, ¿no ves que las puertas están cerradas? Pibe, que sos estúpido. ¿Cómo va a entrar alguien? Tú y yo, están las rejas. Vos no estás pudiendo entrar. ¿Quién va a entrar? ¿Entendés?
Pero nene, sos tonto, le dijo.
Claro, sonso.
Claro, a mí me gusta eso. Me gusta la pregunta en dos partes, vos. ¿Qué sos, boludo?
Sí, entonces dame tu otro saco, el que tenías abajo del primero. Pero la perra seguía y seguía, o sea, el pibe seguía insistiendo en que había una piba que se había metido al cementerio, que se había llevado el saco y que la necesitaba encontrar.
Claro, yo sé lo que vi, le decía el otro, y el sereno le hacía burla. ¿Qué
le hacía bullying?
Repetía lo que había dicho en forma de burla y agitando las manos y revoleando los ojos, ende ganándole la...
Sí, por supuesto.
Como hemos expuesto varias veces.
Ahí, ante la insistencia del pibe, el sereno dijo, bueno, capaz que no me estaba mintiendo, capaz sí se metió alguien, tipo, capaz estoy haciendo mal mi trabajo y me van a despedir. Entonces,
claro,
le abrió la puerta al muchacho. Era el peor sereno del mundo. Le abrió la puerta a un loco que estaba gritando. Y juntos...
El sereno nunca tiene mucha ganas de laburar.
El sereno no estaba para nada sereno. No estaba sereneando.
El sereno está aburrido, claro. Boludo. Está mirando. Entonces viene un loco, te dice, che, acabo de ver un muerto entrar. Y el sereno, vamos, habrá dicho, dale, vamos a ver qué pasa.
Acabo de ver una chica entrar, porque a todo esto...
Sí, o sea, como me estás haciendo la noche. De última hablo un rato con un loquito, es mucho mejor...
Y si no hablo con una minita, ¿cómo que entró una minita?
Yo pensé que iba a pasar toda la noche mirando la nada. Bueno, dale, vamos a ver qué pasa. Vamos a seguirle la corriente, sí, al, sí, loquito. Sí, vamos.
Sí, totalmente. Sí. Lo quería yo si fuese sereno.
Obvio, boludo. Es la mejor noche que vas a tener en todo el año esa. Vamos a ver qué pasa, dale. ¿Lo sigue?
Lo siguieron. Y va, el sereno lo siguió al chico este y juntos fueron a recorrer los distintos corredores en búsqueda de la dichosa joven que no aparecía por ningún lado. Hasta que de pronto el muchacho vio su saco colgado en uno de los ornamentos que tenía una de las rejas de las bóvedas. Cuando lo fue a agarrar, lo que encontró debajo le heló la sangre. Porque ahí mismo, en grandes letras, estaba el nombre y el rostro de la joven con la que él había estado bailando esa
¡No
noche.
¡No puede ser!
Tallado en una escultura de mármol.
¡No puede ser!
¡Oh! ¡Está pasando otra vez!
Es como que alguien te relate el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Como que ya sabes el final.
Sí, 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 pero igual no pierde efecto cuando sucede.
Pero igual está bueno, boludo, está bueno.
Porque aparte el saco creo que es lo que le da el toque, ¿no?
Podemos, la primera vez que escuchamos esta leyenda urbana, yo tenía 5 años.
Sí.
Yo no recuerdo haberla escuchado. ¿En serio? Seguramente la escuché, pero no la recordaba.
Ah, mirá, vos, Flor, también, eras chiquita.
Yo había escuchado de una dama de blanco, pero no puntualmente en el cementerio de la Recoleta, así que lo aprendí acá.
No, no, yo, a ver, obviamente los detalles varían, pero sí, eso es una...
Como el nombre, básicamente, de la chica. Ahí tenés.
Claro, o sea, yo la había escuchado de chiquito. Me la había contado mi prima, que tenía 2 años más que yo, y me había cagado en las patas mal en ese momento.
Horror, boludo, no te odiaba tu prima.
Sí, sí.
Y en ese momento decidiste nunca levantarte una mina.
Nunca jamás, nunca, nunca. Nunca. Interactué con 4 mujeres en toda mi vida, y, sí, porque me vinieron a hablar.
3 estaban muertas.
Hablé con una sola y es mi señora.
Y a ninguna le prestaste ningún saco.
No, no le presté un carajo, no, 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 no.
Bueno, pero el chabón recuperó el saco.
Sí, recuperó su saco.
Bien, el final feliz.
No tanto, porque algunos dicen que el pibe se terminó volviendo loco. Un poco.
El saco está embrujado.
Claro. Qué bien, qué mal.
Igual, pará, sí. Perdón. Pregunta seria. ¿Te llevas el saco o lo dejas ahí? ¿Lo dejas ahí?
No, yo me lo... Ese es un saco, boludo. No es que está embrujado ahora.
¿Pero qué sabes?
Si es tu mejor saco.
No, perdón. Mirá que yo soy muy escéptico y todo lo que quieras. No, pero si me pasa eso, yo creo que dejo el saco ahí. Y si era un plot twist del Sereno que mandó a su hija a engañarme, digo, bueno, amigo, te mereces el saco.
Es muy buena broma. Muy buena pranca, bro.
Claro. O sea, te mereces y te lo ganaste, amigo.
Nadie se merece esto más que
tú. A ver, depende también, ¿no? Si es un McCowen, sí, lo dejo. Si es un Armani, no. A ver, ¿qué vas a regalar un Armani?
Pero si no tenés un saco Armani. Yo tampoco, y bueno, boludo, ¿qué estás hablando?
Bueno, pero con más razón, boludo. Si tuviese, si llegara a tener un Armani, no lo voy a dejar. Porque se la llevó una boluda que está muerta.
El saco más caro que tengo debe valer, no sé, 20 lucas, boludo. Dejate joder, o sea, lo dejo ahí. Es una cena.
Después me compro otro, no pasa nada, quédatelo.
No pasa nada, no. A menos que el saco me lo regaló Perón, qué sé yo, de la cosa importante. No, tiene que ser un saco especial, si no lo dejo ahí me ve la mierda, ¿no? ¿Qué te dejaste, joder?
Y quizás se lo había dado, pero bueno, ya desvirtuaban un montón, ¿no?, la historia. Pero la cuestión es que dicen que el pibe o se terminó volviendo loco, otros dicen que se suicidó a los días. ¿Te parece que el saco era muy importante?
O un poco muy dramático el muchacho también, me parece.
Sí, la vivía un poco mucho, sí, también. Sí. Tipo, la conociste unas horas, viste, ya tanto drama.
Claro. Era un tipo muy sensible. Bueno, capaz que el chabón que se quedó dormido y el padre lo mandó a...
Claro, puede pasar. No sería la primera vez.
Era como una práctica muy común, ¿no? Te lo dije un montón de veces. La próxima vez que te quedes dormido te despertás
en un cementerio.
¿Con qué lo amenazaba?
Y estaba podrido el padre de que el pibe durmiera hasta tarde.
Ahora vas a dormir hasta tarde con razón.
Claro, vas a dormir para siempre.
Claro, dormía hasta tarde, se iba de joda, se iba a bailar al cementerio. Perdía los sacos, ¿no? Un quilombo. El pibe estaba desbandado totalmente.
Es un gasto de guita este pibe. Sí.
Gasta mis recursos.
Sí.
La peor versión creo que es la que en realidad dice que todas las noches siguientes, durante mucho tiempo, el muchacho fue a esperar a Rufina, o a Luz María, no sabemos, a la puerta del cementerio, detrás de un árbol, como un total raro de mierda.
O sea, perdón, la secuencia era, él todas las noches iba al cementerio, hablaba con el Sereno, hola, ¿cómo estás, Lucas? Bien, Gerardo.
Callaran amigos.
Sí, sí.
Te hablaban un poco, se tomaban un café, bueno, y ahora lo mío, iba y se paraba atrás de un árbol.
Sí, esa era su rutina nocturna.
¿Y el Sereno, con tal de tener alguien con quien hablar?
Bueno, está bien, lo entiendo, con razón se mató la semana, porque era un rarito.
Y quizás se había enamorado del Sereno, y esa era su excusa.
El secreto de la bóveda.
Claro, un día le maneteó al ganso al Sereno, y el Sereno no estaba muy en esa, entonces sí, lo mató y lo enterró.
Dijo, ¿qué onda el cementerio? ¿Y este muerto?
Claro.
¿Y este muerto? Si querés que te lo reviva, le dijo.
Cuestión que todos se estarán preguntando, me imagino, de por qué Rufina o Luis María, porque hay una gran diferencia, ¿no? Resulta que Luis María es parte de esta versión de nuestra leyenda de la Dama de Blanco, porque tiene también su monumento a unos pasos de la entrada principal del cementerio de la Recoleta, en la bóveda de su padre, que era el dramaturgo Enrique García Velloso, director de la casa de teatro de ese momento. Rufina, en cambio, tiene su monumento un poco más alejado, así que depende de la historia que quieras creer, qué tanto se alejó la dama de blanco o no, puede ser Luz María o puede ser Rufina.
¿Y a Luz María también la mató la mamá?
Sí. La misma mamá, también fue la mamá de Rufina. O sea,
está bien.
Todas las hijas en esa época miraban a la madre con mucho recelo, con mucha sospecha, ¿no? Como...
Sí.
Claro.
Sí, totalmente.
Hija, vení para acá. No, no.
No, dejá, dejá.
Vení vos. No.
Claro, por eso se casaban con el primer tipo que aparecía.
Claro, boludo, a los 12, 13 ya se querían casar, porque si no, claro. Es un peligro estar ahí.
No, me casé con un señor 50 años más grande que yo, pero claro. Es mejor que estar con mi vieja.
Claro. Hija, vení, toma esto. No, no, mejor tomalo vos. ¿Querés venir a pasear por este precipicio? No, mamá, no, dejame, quedo acá.
Vení para acá que nada te va a pasar. Claro. Hay gente que dice que se agarra a estas dos pibas para el tema de la leyenda porque ambas tienen la característica de que son las únicas esculturas que representan adolescentes conocidas dentro del cementerio. Después el resto son tipo esculturas random de ángeles, cositas así, o posteriores a estas dos pibas. Así que como eran las que estaban ahí, bueno, las leyendas giran en torno a ellas, básicamente.
Claro, eso es como el mismo fenómeno que se da cuando la gente dice, no, yo en el pasado era, y siempre es alguien famoso, ¿no? Dice, no, yo era Julio César, yo era...
Claro.
Yo era Cleopatra, nunca dicen, no, yo era un panadero.
Claro, 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 que podría haber sido famoso, pero no fue.
Entonces, ay, son las únicas dos que se conocen, entonces, bueno, sí, tiene que ser una de estas dos, dicen.
Tiene sentido.
Quienes basan este mito en Luz María afirman que ella murió de leucemia a los 15 años. Pero la realidad es que, según consta también en el libro oficial de inhumaciones del cementerio, la pequeña murió a los 14 y de peritonitis.
Y la última que la vio fue la madre.
Sí. Y la enterró unos días después, se hizo bien las cosas.
Acá se llevaron a cabo todos los protocolos.
Claro.
Bueno.
Los registros acá sirvieron.
Bien, bien.
También se cuenta que el actor Arturo García Burr, vecino del barrio, se encontró a la dama de blanco en el lugar donde suele aparecer, a fines de los años 40. Como él ya conocía la leyenda, vio la sonrisa de la joven, la reconoció, y el actor le guiñó un ojo a ella, pero prefirió seguir con su camino.
Ah, bien, bien, bien. Juicioso.
Pero ese es como el tipo más chill del planeta, ¿no? Ves un fantasma, le guiñás un ojo y seguís caminando, como pará,
claro.
George Clooney.
Es lo que tenés que hacer. Es lo que
tenés. Humphrey Bogart.
No le tenés que mostrar miedo a los fantasmas, porque ellos huelen el miedo y te muerden.
Te muerden.
Te muerden.
Te roban el saco.
¿Sabías que el cantante de Burr es el mismo que el de Gorillaz?
¿Están diciendo Boo o Burr?
Este tipo como que se encuentra una vez a Lucifer y le dice, ¿qué hace, campeonazo? Y le da un...
¿Qué hace, titán?
¿Campeón del mundo?
¿Campeón
y le da un
mundo?
Cachetazo, ¿viste? Como despacito, como tac, tac.
Y sí, es lo que tenés que hacer con esas cosas. No hay que ser tan dramático en la vida. Te encontrás un ánima o el diablo.
Es que rompe totalmente el poder de la entidad, boludo. ¿Sí le decís? ¿Qué onda, campeón?
¿Qué hace volcán? Porque encima lo confundís con él. ¿Qué hace volcán? Le decís. Porque...
¿Cómo volcán?
Tormenta de facha.
¿Qué haces, cachorra?
¿Qué haces, cachorra?
Una calle de Franchella. Paradójicamente, las vueltas del destino hicieron que él también terminara enterrado en el cementerio de la Recoleta cuando murió. Así que, mirá, no sé qué tan buena idea fue.
Tomá, el karma. Ese fue el karma.
Eso le pasa por boludear.
Y después cuando salía como fantasma y cuando pasaba una persona viva, él también la saludaba, ¿no?
La saludaba, le guiñaba el ojo, le decía que hace campeón.
Claro, igual.
Fachero, ¿eh? ¡Qué tragedia! Le decía a los pibes que iban.
¿Qué hace, balón de oro?
¡Balón de oro!
¿Qué hace, pichichi?
¡Pichichi!
Yo no sé qué clase de expresiones estuvieron usando de levante ustedes, pero... Estoy casi segura de que no se usaban en nuestra generación. Pero...
Y bueno, boludo, por eso nos terminamos suicidados en el cementerio de Recoleta, boludo, porque no levantábamos nunca.
No levantábamos nada, ni a la mañana.
También en nuestra ciudad de Buenos Aires tenemos un montón de historias de las líneas de subte porteña.
Guarda que yo uso el subte muy seguido, no me des miedo, que después tengo que usarlo y voy a llegar tarde al laburo. Sí. Porque tengo miedo al subte y se me van a reír mucho.
Porque hay un fantasma que te pregunta cómo está máquina sí. Y eso, ¿no?
Máquina. Él tenía una frase de levante para cada lugar en donde estuviera.
¿Qué hace, locomotora?
Locomotora Castro.
Vagón del medio.
Locomotora del sabor.
Locomotora del sabor. Bueno, los dos se toman la línea B, porque esa es una de las líneas malditas.
Sí, todos los días para ir a laburar.
No, yo me tomo la E, pero bueno, me tomé la B muchas veces, como todo el mundo, ¿no?
Nada más ya está maldita porque está hecha con asbesto, así que...
Mirá, hace un montón que no me tomo la B, pero la B era la que tenía esos coches japoneses, ¿no? Que tenía letra japonesa por todos lados.
¿Qué?
Sí, la B.
¿Qué?
Sí, y que sí, tenía sí. La puerta que apretabas el botón y se abría.
Claro.
Que lo siguen teniendo.
Sí, pero las letras japonesas.
Sí, eran importados de Japón, boluda. Tenían letras japonesas por todos lados.
Lo más jodido el nombre de las estaciones en japonés, porque no sabían dónde bajarte, ¿no? Porque, Floridasaki.
Floridasaki.
Era como cuando jugabas a los juegos en japonés, sí, en Family, claro, que más o menos te aprendías los simbolitos para jugar el juego.
Sí, 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 sí. Yo lo que hacía siempre en el B era hacerme amigo de algún turista japonés. Entonces le preguntaba.
Ah, sí. Menos mal que había un montón, ¿no? Menos mal que estaban todos en el B. Pasa que, claro, el japonés ahí se mandaba a la parte, ¿viste? Como que estaba ahí como, ¿qué pasa, eh?
Sí, se sentía que estaba en Tokio el chabón.
¿Qué hace Ariel San?
¿Qué haces, Makina-san?
Sí, 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 sí. Entonces yo me bajaba donde se bajaba el japonés, que es generalmente en el centro. Porque es turista, claro, ¿a dónde va a ir? No va a ir a...
¿A dónde va a ir, no? No va a ir a Urquiza.
Claro, no, no va a ir a La Croce.
No, no va a ir a La Croce.
¿Qué hace un japonés en La Croce?
No va a ir a Juan Manuel de Rosas, el japonés.
No va a ir a Tronador. ¿Qué hace un japonés en Tronador?
¿Qué no hace?
Un japonés en Tronador es un gran título de una novela.
Es una gran adivinanza también.
Bueno, perdón, Flor. Entonces, la línea B... Hace 15 minutos... La línea B.
Bueno, para quienes no sepan, porque por ahí no viven en Buenos Aires o no vienen muy seguido para acá, la línea B es la que va de Alem hasta Juan Manuel de Rosas y viceversa, ¿no? Obviamente, la línea roja de subtes. Y acá es donde se habla de que existe, por ejemplo, una mujer vestida de novia que se tira una y otra vez al paso de las formaciones, seguramente desilusionada por alguna historia de amor fallida.
En el subte, claro. Siempre todas las historias de amor del subte son fallidas. Nada, sí, nada bueno puede salir, sí, de algo bajo tierra.
Ninguna historia de amor empieza en el subte.
Exitosa.
No, claro, claro, empieza en el subte. No puede ser.
Muchas terminan en el subte, pero ninguna empieza.
Imagínate que, o sea, estás en el subte con el ruido que hay. Sí. ¡Te amo! ¿Qué? No podés.
Me acaba de dejar, creo que un poco me acaba de dejar.
No sé. ¡Te amo!
Es muy incómodo declararte rodeado de japoneses.
¿Cómo te llamás? María Luz. ¿Cómo era?
Sí, Luz María, ¿no?
¡Luz María! ¡Cambacere! ¿Qué?
Me clava todos los apellidos.
Ahí sí te entiendo que te puedes confundir Rufina Cambacere con Luz María en el subte.
Claro, te pasa uno en el medio vendiéndote pañuelos, boludo.
Claro, y pasan dos boludos haciendo impro, otros que están haciendo obra de teatro.
Los de la impro estaban en todo. Sí, eran los mismos.
Era lo mismo del cementerio.
¿Cómo llegaban al cementerio? El subte, boludo.
Pero no trabajaban en el cementerio, nos echaron. Te dicen todo enojado.
Tu mamá nos corrió. Hay otra, esa es como la más trancu, como la más random, así, medio anónima. Pero hay otra que dice que hay un hombre decapitado en el baño del personal de la estación Sáenz Peña, en la línea A, que es la línea A celeste, que va entre las estaciones Plaza de Mayo.
Ni siquiera sabía que había un baño en la estación Sáenz Peña.
Pero es para la gente que labura ahí.
Ah, ok, perfecto.
Esa es la que va desde Plaza de Mayo a San Pedrito y viceversa, ¿no? Otra de las que quizás también se toma mucho.
Sí, a veces sí me la tomo.
Solo pueden dar fe los empleados, o sea que puede ser una confabulación.
Claro, sí.
Bueno, algo de eso
es como cuando entras a trabajar a la línea B, te dicen, bueno, mira, vos decís que hay un fantasma en el baño.
Y sí, porque así negocian mejor la paritaria, loco, encima que
claro,
trabajo,
trabajo insalubre. Claro.
Ese fue el último que nos negó la paritaria, el fantasma que ves ahí.
Viene el fantasma, te toca el culo, te empieza a decir adjetivos raros.
Sí, claro, encima tenés que saber japonés para laburar en este subte.
Saber japonés.
Bueno, acá no hay registros que digan que este fantasma no es japonés, así que...
Claro, en ningún lado dice que no es japonés, ¿no?
No hay registros.
Pero, ahí está.
Los empleados de seguridad sí dicen que cuando inspeccionaron el lugar no encontraron rastros de ningún crimen parecido, así que concluyeron que eran puros cuentos de vieja chismosa de los trabajadores del subte sobre este hombre decapitado en el baño.
Menos mal.
Puros artilugios de negociación sindicales.
Sí, 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 porque así son, sí, estos zurdos de mierda. Estos golpistas, boludo. Los zurdos de mierda. Ahora que el podcast es mileísta, no, no sé. hay que resaltar estas cosas.
Ahora somos mileístas de vuelta. Zurdos.
La cosa quedó ahí hasta que a los meses, no solo nadie de los que trabajaban ahí se había olvidado de la historia del hombre decapitado en el baño, sino que ya eran muchos más empleados los que afirmaban haber visto al tipo degollado en el baño.
Claro, ninguno que se quería quedar afuera. Ninguno quería ser el boludo que no vio al fantasma decapitado. Claro. Entonces, sí, yo lo reví. Era un fantasma y le faltaba la cabeza.
Cuando se acercaba el momento de negociar las paritarias, no sabía cómo aparecía el, sí, fantasma, boludo. Tenemos que bancarnos, ¿vale? A gente, a los fantasmas.
A los japoneses.
A los japoneses. Tenés que saber japonés para si tenés un trabajo calificado.
Sí, sí, totalmente. Yo lo voy a empezar a usar en mi laburo, esa técnica.
No sé igual qué tan útil es, boludo, porque los dirigentes que estaban por sobre estos empleados se hincharon completamente las pelotas y les clausuraron el baño.
¡No! ¡No! los recagaron.
Sí. Fue como, bueno, basta, van a seguir inventando cuentos, bueno.
No, ves, contra el sistema no se puede, boludo, contra el sistema no se puede.
Es que hoy en día, si te estás meando en el subte, no puedes ir al baño. Cada vez que veas un baño de subte clausurado, es porque hay un japonés degollado adentro.
No puede ser esto. Al final no era culpa de la Reta, ni de Black Macri.
No, no, boludo, era culpa de los japoneses fantasmas.
De los sindicalistas.
De los sindicalistas y de los japoneses fantasmas, depende cómo lo quieras ver, ¿no? Yo tengo una visión más romántica del asunto.
O de los fantasmas sindicalistas.
Sí. De los fantasmas sindicalistas o de los sindicalistas fantasmas.
Sí. Hay otra historia en la línea A también.
¿También en la A? Sí, dale, justo todas las que tomo yo, dale.
Sí, me las busqué especialmente. Igual yo esto, por ejemplo, no lo sabía porque no tomé la A dos veces en mi vida, pero la A tiene una singularidad con respecto a las demás líneas de subte y es que tiene dos medias estaciones,
sí,
que son Pasco y Alberti.
Así es.
Sí.
Entonces, cuando uno toma el tren en Plaza de Mayo y quiere bajarse en Pasco, no puede porque no hay estación de ese lado.
No, no.
Y lo mismo...
La ves pasar.
Claro, no la ven. O lo mismo te pasaría si te subís en Plaza Miserere y querés bajar en Alberti. No te podés bajar, porque ahí no hay andén. Entonces, es por eso que en 1950 se anularon todos los andenes así enfrentados de esas estaciones, porque si no las formaciones se tenían que detener como 4 veces en poco más de 1000 metros. En cambio, ahora, con cómo están dispuestos, se detienen una en Congreso, hace 2 cuadras, para en Alberti, pasa otras 2 cuadras y después para en Pasco. Y después recién de otras 2 cuadras en Plaza Miserere.
Son 4 veces en 1000 metros.
Claro, ¿cómo frenas tanto, boludo? Es más, es un accidente esperando suceder.
Claro, claro, o sea, 2 cuadras y pará, no se puede.
Es por esta razón que se anuló la media estación de Pasco, que estaba más cerca de Congreso, y la media Alberti, que estaba más cerca de Miserere. Pasco hoy en día está abandonada y tapiada, y Alberti se usa más como depósito. Esta singularidad de la línea A obviamente dio origen a otra leyenda urbana.
Lógico.
La de los fantasmas.
Sí.
Giuseppe y Leonardo.
¡No! ¡Giuseppe! ¡Leonardo!
¡Giuseppe ha vuelto!
O sea, lo decimos con las manos, ¿no? ¡Giuseppe! Sí. ¡Leonardo!
¡Giuseppe! Yo hice la gesticulación.
Porque encima, Leonardo, si hubieras empezado por Leonardo, Leonardo no sonaba tan, pero como que empezaste por Giuseppe.
No, pero como Leonardo da Vinci.
La italianeidad de Leonardo exaltada por la predecesión de Giuseppe, bien.
Es que justamente eran 2 obreros italianos que aparentemente murieron en ese lugar cuando se construyeron las estaciones.
Trabajo insalubre de vuelta.
Sí. Otra vez los sindicatos.
En realidad, ¿sabés qué murieron? Les explotó la vejiga porque no pudieron ir al baño.
Claro.
Era un sketch de Tommy Dale.
Ah, los tipos murieron y se estaba cagando de risa, ¿no? Bueno, pero no los conocíamos.
Bueno, mira, amigos míos no eran.
Claro,
amigos míos no eran.
Según cuenta la leyenda, se puede ver a los fantasmas de Giuseppe y Leonardo sentados con su ropa de trabajo y sus caras tristes en los andenes de las 2 medias estaciones que quedaron cerradas al público general. Y, por lo que se sabe, realmente murieron 2 obreros italianos durante la construcción de esa línea.
Mirá, me sorprende que no hayan muerto más.
Sí.
Y cuando pasás a la noche se escucha... Memeo... Meme.
Como en esa maldita costilla. Meme. El 15 de mayo de 1912, ya a 8 meses de haber iniciado las obras de las estaciones, unos 40 trabajadores de los túneles estaban excavando a la altura de lo que es la calle Chacabuco, no Pernambuco, Sata, en Avenida de Mayo.
Un mambito, creo que fue Darío El Borra, me reivindicó. Dijo que diera Pernambuco, loco, ¿eh? Vamos.
¿En serio? No leí ese mensaje. Quiero pruebas.
Te está haciendo la parte, por Colorado.
Yo busqué la letra y la letra decía Chacabuco, pero creo que Medina, en los simuladores, decía Pernambuco. Y por eso mi confusión. Pero bueno, no importa. Lo retomaremos en otro momento.
Así que ahí estaban los obreros en Mameluco, abajo de la calle Chacabuco. Cuestión que ahí estaban los obreros hasta que tipo 6 de la tarde hicieron el cambio de turno para que ingresaran los del turno noche. Y fue entonces cuando un bloque de tierra se desprendió, sepultando a 4 de los hombres que ahí trabajaban. Los que sí se salvaron de milagro trataron de auxiliar a las víctimas y por suerte consiguieron sacar a 2 de esos obreros con vida para darles urgente atención médica. Pero la tragedia sí le sucedió a 2 de ellos, a estos 2 italianos, porque a pesar de que los bomberos fueron rápidamente a la zona del accidente, para esos 2 hombres ya era muy tarde. Los nombres eran Juan Antonio Acca y Antonio Sales.
Pero no eran Giuseppe y Leonardo.
Los nombres...
Pará, claro.
No sé, los registros consta estos dos nombres.
No entendí nada. Primero murieron Giuseppe y Leonardo.
No.
Después vinieron...
Los fantasmas. son de Giuseppe Leonardo. Esta es la historia en la que está basada la leyenda de Giuseppe Leonardo.
Si conocemos los nombres de la gente que murió, ¿de dónde salieron Giuseppe Leonardo?
Y deben haber sido un par de graciosos como nosotros. Nosotros también. Yo vi un pantalón y digo, mirá, Giuseppe.
Claro. Exactamente.
Tenemos los nombres de las personas que se murieron. Y hubo una persona que dijo, no, para mí se llamaban Giuseppe Leonardo. Y la cambió.
Es que pasó exactamente eso. Porque hay registros.
Como de ahora, viste, que ahora es una opinión y un dato es más o menos lo mismo ahora.
Sí. La posverdad ya venía de ahí.
Claro, ya venía de ahí, eran unos iluminados. Ok.
Un poco fue un marketing de fantasmal, boludo. Juan, por ejemplo, tenía 25 años y vivía en San Telmo. Ni siquiera eran italianos. O sea, eran italianos, pero que vivían acá. Antonio era casado.
Pero se llamaban Juan Aca y Antonio ¿qué?
Juan Antonio Aca y Antonio Sales. Hay un exceso de Antonios también.
Claro, o sea, capaz... no hay nadie italiano ahí. Aca, ¿Aca qué es?
No sé.
Aca era japonés, seguro, también.
Taka, taka.
¿Qué pasó Aca, Aca? Antes era chévere.
Aca, Aca.
¿Qué pasó Aca, Aca? Antes eras ébere.
Claro.
El que la entendió, la entendió.
Antonio. Antonio, el que no era Juan Antonio. Viviera acá.
Bueno, o sea, igual Giuseppe y Leonardo también vivían. Se iban a venir de Italia acá a trabajar y después irse a la casa.
No, claro, pero me parece que estos eran como más argentinos que otra cosa. O sea, tienen pinta por los nombres, boludo. Yo qué sé. Pero bueno, si ellos se querían autopercibir italiano, está bien. Antonio era casado y vivía con la señora en Avellaneda. Pero bueno, también se dice que eran italianos en esos registros. Así que no sé. Ustedes crean la versión que quieran.
Bueno.
Por alguna razón que no sabemos bien, muy probablemente por lo que ustedes creen, se rebautizaron como Giuseppe Leonardo. Quizás porque suena más italiano, era como coincidir el dato de que eran...
Totalmente, ¿cómo se llamaban? ¿Juan y Juan Antonio? No, Giuseppe Leonardo.
Giuseppe Leonardo.
Es como una placa de crónica, Giuseppe Leonardo vende mucho más que Juan y Juan, ¿no?
¿Los dos llamaban Juan? Sí, sí.
Eran los dos de Antonio. Uno Juan Antonio y el otro Antonio Sales.
Claro, Antonio y Antonio. Anda, tómatela, que no pasa nada. Los fantasmas Antonio y Antonio no dan miedo.
No.
Giuseppe Leonardo es...
Y, por último, otra historia curiosa y mi favorita personal, por eso la elegí para cerrar el episodio, fue que en septiembre del año 2000, y esto hay pruebas,
no.
Lo pueden buscar en YouTube.
Pará.
2000 ya estábamos, claro, ya estábamos todo acá.
Claro, sí, si no te hagas la loca.
Ya, momento. En septiembre del año 2000, Metrovías, la concesionaria del servicio de subtes, hizo una campaña publicitaria basada en personajes mitológicos que supuestamente habitan la red de subtes.
Me acuerdo, sí. ¿El Minotopo?
¡Sí!
¡Sí!
Esta la conocemos.
Yo no lo conocía porque yo tenía 8 años, no viajaba en subte, chicos.
¿Pero no veías la tele?
No me acuerdo de esto, tenía 8 años.
¿Para cómo 8? ¿2000? Yo ya tenía 12.
Bueno, ustedes son más viejos que yo.
¿En serio? Yo pensé que teníamos toda la misma edad.
No.
Ok.
Solo somos igual de inmaduros.
Ok.
Claro, nada más.
El más importante de ellos, como bien dijo Mooney, era el Minotopo.
Minotopo.
Un gigante con cuerpo de hombre y cabeza de topo.
¡Qué tipazo el Minotopo! ¡Qué tipazo!
El Minotopo pertenecía a una raza ya extinta, hacía como unos 3.000 años.
De Minotopos.
Fue aniquilada por otros dioses. Sí, una raza de Minotopos.
Lógico.
Y de esa raza solo pudo sobrevivir nuestro Minotopo, que se tuvo que ocultar en los subtes porteños.
Sí.
Fue así como el Minotopo una vez se enamoró de una bella doncella y tomó cartas en el asunto, raptándola y llevándola a su morada subterránea, a su nidito del amor.
A su madriguera del amor.
¿Cómo es el promedio de vida de un Minotopo, más o menos? La esperanza de vida de un Minotopo.
Y es un dios, yo calculo que no muere.
Ah, pero pará, ¿había una raza de Minotopos? ¿Y por qué no están todos vivos entonces?
Porque fueron extintos por otros dioses.
Pueden ser asesinados, pero no pueden morir naturalmente.
Ah, ok, ok. O sea que el Minotopo es como un elfo. Puede vivir como eternamente si nadie lo mata.
Claro, hasta que lo matas.
Ah, ok, ok. ¿En qué línea estábamos? ¿Que me perdí?
Esto es la línea... No, esto es en las redes subtes en general.
Ah, en redes subtes, claro, porque hace combinaciones, no es boludo.
No, él te habita todos los subtes de Buenos Aires.
Claro, no como Giuseppe y Leonardo que están ahí en un espacio.
Claro,
como
no se
boludo.
Dieron cuenta que podían combinar.
Te combina, se levanta a la mañana, está en catedral, a la tarde está en hospitales, se mueve.
Lo que pasa es que ellos tienen media estación nomás, un poco no saben.
Claro. Y,
no, claro.
Ahora, cuando el Minotopo pasa por Pasco, ellos como que le dicen, salí de nuestra estación.
Sí, lo cascotean un
claro,
poco.
Claro, cascotean.
bardean un poco, ¿no?
Y son frenemies.
Tenés toda la línea para vos, venís acá a cagarnos.
Sí. Es complicada, siempre fue complicada la convivencia entre minotopos e italianos.
Sí, con los japoneses ni te digo. Cuestión que parece que el minotopo rapta a esta bella doncella, se la lleva para los subtes, y había otro dios, el dios Ilineo, que no le gustó un carajo que el minotopo ande raptando bellas doncellas para llevarlas a los subtes.
Espérate, ¿tenemos un dios griego ahora?
No sé si griego, boludo, pero está ahí en los subtes también.
Suena como de mitología griega, ¿no? Ilineo.
Y quizás italiano también. Sí. Quizás se llamaba Antonio y le pusieron Ilineo.
Sí. Ilineo.
Claro, se llamaba Juan, como los...
Claro.
Se llamaba Antonio. Siempre que te llamás Antonio te cambian el nombre después,
sí,
¿no?
Sí, sí, hasta vos mismo te cambias el nombre. Bueno, da a llamarte Antonio.
Es un exceso de Antonios en la historia, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando se entera que el minotopo hizo esta aberración, manda este dios Ilineo a su propio hijo a que encuentre al minotopo y lo mate para poder rescatar a la joven doncella. El hijo del dios Ilineo obedeció y terminó encontrando al minotopo y matándolo, arrancándole el corazón.
Hijos de puta.
Para poder regalárselo a la doncella, que se tomó el palo con el órgano y nunca más nadie supo nada de ella.
Le durmió el corazón.
Sí, como el saco.
Pero al final la mina te duerme en el saco, te duerme en el corazón, te duerme en todo.
Y el nombre de esa doncella era...
Rufina.
Y vivía en Parque Chacabuco.
Se hacían pranks las pequeñas ánimas, ¿viste?
Sí.
O menos,
sí.
Algunas ánimas y yo. Las ánimas de acá de Buenos Aires. Estamos preocupados porque el proyecto... avanza. Y mi parte favorita de la leyenda cuenta que es así como el latido del corazón del minotopo aún puede escucharse por los subtes porteños y no es más que ese que uno escucha cuando pasan las formaciones.
Igual esto me demuestra que no tiene ninguna excusa para no seguir ampliando las líneas, ni hacer más, ni hacer más estaciones. Y ya está muerto el minotopo, ¿por qué no hacen más estaciones? La Reta, Macri.
Porque están Giuseppe y Leonardo.
Sí, o sea, es como que cuando vos mirás, escuchás a los políticos, el principal motivo de que no amplíen la red de subte es el minotopo, boludo. El minotopo esto, el minotopo el otro. No es que le arrancó el corazón el hijo de Eliseo, boludo.
Claro, yo también por... el minotopo. Hagan las cosas, hagan la línea.
Claro, loco, pónganse a laburar, loco. Dejen de robar. Hay que dejar de robar con el minotopo por dos años. Boludo.
Por al menos 2 años.
Por al menos 2 años.
Y ahora sí, para cerrar el episodio, necesito antes pasar por la sección que nadie espera más que yo, que es Flor recomendando peliculones alusivos al episodio contra su total voluntad.
¡Sí!
En realidad es una sola película, pero es de mis películas argentinas favoritas y es Moebius, de 1996, dirigida por Gustavo Mosquera. Esta película de ciencia ficción fue el primer largometraje producido por la Universidad del Cine de nuestro país.
¡Vamos!
Mi país. Y fue hecha íntegramente por estudiantes de cine. Recientemente fue remasterizada, así que la pueden ver gratis en YouTube. Es una película cortita y cuenta la historia de una formación de subtes porteños que un día desaparece completa, con pasajeros y todo.
Con japoneses y todo.
El otro día me saltó en Instagram un reel de un crítico de cine yankee que dijo que esa era una de las mejores películas que había visto en su puta vida.
¡Vamos!
Sí, lo es. Es de mis favoritas, mal. El crítico era yo.
¿Vos eras el crítico yankee?
Sí.
Sí, es otro laburito que tiene Flor porque este mambo no deja tanto dinero como todos pueden
creer. Claro, es verdad, no deja tanta guita. Como valoramos los cafecitos, todo, pero sí, para llegar a fin de mes hay que...
Ese me deja coffees.
Claro.
Coffees.
Para que el tema de que la formación no, tipo, te desaparece una formación de subtes. Imagínate que sos el que controla los subtes. Decís, necesito que esto no trascienda la prensa. Que esto no lo sepan los altos mandos ni la prensa. Así que el director de la S-Base, o no sé cómo se dice, es base.
Base.
¿Cómo se dice, chicos?
Subte de Buenos Aires.
Pero ¿cómo se dicen las siglas? Tipo, ¿cómo pronunciás eso?
No sé, porque creo que no existe más. Ahora es EMOBA.
Bueno.
Es base.
El director de la cosa esta solicita las asistencia del jefe de obras, pero en su lugar llega el señor Daniel Pratt, que era un joven topólogo que se pone a investigar obsesivamente el caso de la formación desaparecida. Y no les voy a spoilear nada más, porque la explicación de la desaparición del subte es espectacular, pero es una película increíble, está filmada en nuestros subtes de en serio, así que vayan a verla, pues, aparte está gratis en YouTube, vayan a verla, después me agradecen.
Y por favor decime que no trabaja Ricardo Darín como en todas las películas y series que se hacen
no, íntegramente hecho por estudiantes.
Bien.
Que hay dos famosos, ponele.
Es como nuestro Kevin Bacon, el chabón, está en todas las putas películas.
Sí, hasta ahora hasta el Eternauta quieren hacerlo con Ricardo Darín.
Darín hace de Giuseppe.
Claro.
Hay que dejar de robar con Darín también.
También, por dos años.
El Minotopo es con Darín, por al menos.
Darín es el Minotopo. Sí. Así que ese fue el episodio de Leyendas de Buenos Aires.
Bien, bien, bien. Me encantó. Y sé que hay más. Sé que debe haber más.
Hay más.
Y que da para muchas cosas más. Porque yo quiero asustarme en esta ciudad. Quiero recorrer esta ciudad y asustarme.
Claro, quiero estar temblando de pavor cada vez que me tomo un subte. Cada vez que escucho tutun, tutun.
Sí.
Cada vez que habla el tipo ese diciendo que se alejen de las puertas.
Claro. Porque si hay algo que hay en este país, es mucha seguridad y mucha tranquilidad. Y yo ya estoy harto de todo eso.
Sí, la tasa de suicidios es altísima porque la gente se aburre porque tenemos asegurado el bienestar.
Sí, el bienestar, la seguridad, el futuro, todo.
No hay ningún desafío, es muy fácil. Sí. Levelísimo.
Me está por quebrarse en todo momento el sistema económico y político, así que necesitamos un poco más de miedo y esas cosas.
Y terror, sobre todo mucho terror.
Sí.
Cosas ilegales.
Un poco más de incertidumbre, un poco más de volatilidad.
Y más protocolos de seguridad, eso es lo
más
que...
Más protocolos de seguridad.
Sí. Totalmente. Así que me encantó y quiero más. Yo estoy seguro que va a haber una parte más y los mambitos van a declamar, reclamar y clamar por una segunda parte.
Antes de que Garrafa cierre el episodio, esto lo hago exclusivamente para fomentar el uso del Discord 24/7, como ellos nunca saben cuándo estamos grabando y cuándo no. Entonces, mientras estábamos grabando, vi un mensaje.
Estaba viendo que hay un nuevo mensaje.
Vi un mensaje de Arán.
¿Fuiste vos?
Que dijo que básicamente preguntó cuándo harán una nueva Mambito.com, porque en la última Mambo.com ella tenía 13 años, entonces no pudo asistir.
Me muero, era tan menor.
Bueno, pero ahora...
Claro, así que para fomentar el uso del Discord, nada.
Ya ahora te pegué la de drujuleada de las...
Quiero parafrasear ese mensaje que no me acuerdo bien qué decía porque salió el coso y... No podía poner eso porque si abría la conversación del Discord, me salía de acá. Entonces creo que dijo algo así de que tenía 13 cuando decimos la próxima Mambo.com y quiere saber cuándo harán otra nueva Mambo.com.
Este año muy probablemente hagamos una, pero no les vamos a decir cuándo.
Y voy a leer un mensaje random de Discord en cada episodio. Para fomentar el uso del disco.
Vamos, ahí está muy bien. El tema es que la próxima Mambo.com, o sea, si el año pasado tenía 13, este año va a tener 14. Lo cual creo que es altamente ilegal.
No, Arán, dejate joder, boluda, tenés 14.
Claro.
No podés venir, ¿no?
A no ser que vengas con algún mambito mayor de edad.
Claro, porque yo, la última Mambo.com a la que yo asistí como oyente fue, creo que pre-pandemia, ¿no? O sea.
No puede ser.
Pero Arán, no fue el año pasado, boludo.
Pre-pandemia no existía este podcast, drogadicto.
Bueno, claro. Boludo, ¿pero qué fue? ¿2021?
Un par de años, dos años. Ponés.
¿Dos años? ¿Tanto?
Ah, bueno, entonces ahora tiene 15, 12, está en el secundario. Bueno, no, entonces bueno, la Mambo.com número 5.
Cuando hagamos una Mambo.com ATP en plaza con ATP. Jugo de naranja, sí. Y agua mineral, será primera invitada.
Sí, totalmente. En ese caso, sí. Este episodio han bombardeado mensajes mientras grabábamos, lo cual era muy distractivo.
Sí.
Sin embargo, no dejen de mandar mensajes.
No, manden.
Únanse al Discord, síganos en Instagram, dennos likes, dennos cafecitos que nos sirven mucho, mensajes de todo tipo que nos alegran cada vez que nos mandan un mensaje, cada vez que nos dicen me encanta lo que hacen, o cada vez que nos dicen son unos hijos de puta, muéranse, nos encanta todo eso, mambito.
Sí, todo, toda interacción es positiva.
Y le queremos agradecer eso todo el tiempo, todas las veces que sea necesaria, todas las veces que se nos dé la oportunidad se los vamos a agradecer, mambitos. Y con esas palabras, no sé si ustedes quieren decir algo más o no.
Bidón de tuco.
Bien.
Grandes palabras. Grandes y desconcertantes.
De un hombre extraño.
Con esas grandes y desconcertantes palabras, mambito, nos estamos viendo en aproximadamente 2, 3 o 40 mil semanas. Hasta entonces, adiós.
Adiós, mambitos.